Esto es Frecuencia 8 Bits.
Esto es lo más gamer que escucharás esta semana.
Frecuencia 8 Bits.
Yo soy Monty.
Y yo soy el Dude.
Este juego ha llegado al séptimo checkpoint.
Nuevos mundos, nuevas aventuras y un nuevo boss que vencer.
Preparen bien sus controles y ¡Press Start!
Frecuencia 8 Bits. Un podcast de videojuegos.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Una nueva semana. Estamos muy felices de que nuevamente nos tengan en sus dispositivos de reproducción auditiva. Ma, que lo hice todo raro. Gente, muy buenas, muy buenas. Qué bueno, de verdad, que nuevamente comparten con nosotros un ratito de idiotez, un ratito de esparcimiento, ¿verdad? Aquí en la presa, donde sea que hagan, no sé, el oficio de la casa o que se duerman con nosotros, ¿verdad? Pero, muchas gracias. Dude, ¿cómo estás?
Muy bien. Y esperando que todos estén disfrutando su fin de semana largo. Porque
es cierto, cierto. Yo había dicho que nunca gozo de esas cosas, entonces ni me acordaba.
Es que cuando yo estoy grabando, cuando ahorita el dude estaba hablando, yo como, más el protocolo de inicio, ¿cuál era? ¿Verdad? Volviéndome loco. Y vi por ahí el rojo, 15 de abril. Y yo, sí es cierto, pasaron. Entonces,
Juan Santamaría no murió para ti, man, lo siento.
Sí, no, él como era, no me representa.
No, ¿qué es?
Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, mae? Ahorita podríamos teorizar de eso, que en realidad Juan Santamaría es un héroe inventado.
Madre, en Nicaragua dicen que es de ellos.
Está loco.
En Costa Rica dicen que es de nosotros. Y me da curiosidad que en Alajuela hay un espacio en una esquina donde dice aquí era la casa de Juan Santamaría.
Está
loco. En Alajuela, sí. Hay una esquinilla ahí cerca del estadio, más o menos.
Bueno, vamos a empezar con Frecuencia 8 Bits, un podcast de historia.
Un podcast de historia.
Mae, ahora que dice eso, usted no sabe el gusto que le ha agarrado. Mae, yo consumo demasiado YouTube. Y por alguna razón ahora YouTube me está llevando a ver videos de historia. Uh-huh. Pero los uso para quedarme dormido. Qué delicia. Ayer estaba viendo una vara de los sumerios.
¿Vale? Ah, pero eso es buenísimo. Eso es súper loco. ¿Pero qué de los sumerios?
No tenía nada que ver relacionado con aliens, cualquier vara. Pero como de la escritura cuneiforme.
Y pero como la parte cultural o la religiosa.
De todo un poco. Porque
se cree que las tablas sumerias son aún más antiguas que todo el compendio de la Biblia.
Mae, es que es muy interesante. El tema de los sumerios es que dentro de su religión o de su mitología, un dios vino caminando desde las aguas y les dio el entendimiento de las letras, de la herramienta, de la rueda, de un montón de cosas y se devolvió. Entonces, obviamente el video no se mete como la vara de alguien. Pero, mae, es como muy interesante pensar como, mae, esta gente se cree que es como una cultura, o sea, como una civilización que quedó perdidísima en el tiempo, pero que tiene avances tecnológicos muy, muy grandes y significativos.
Yo había visto la parte alienígena de toda esta historia y supuestamente sí son, digamos, o sea, aparentemente son unos aliens que llegaron acá como a explotar recursos, ¿verdad?
Oiga la verdad.
El asunto es que ellos tenían como sus deidades, pero sus deidades eran como Dima, como que yo estoy hablando con usted y etcétera, ¿verdad? O sea, como que sí los podía ver y tocar, ¿verdad? Ajá. La vara es de que ellos empezaron como a desarrollar una forma de vida para que trabajaran por ellos. Entonces como que mezclaron el ADN de ellos con algún mono de tantos de la evolución, ¿verdad? Y salió un hombre, digamos, mono, fuertísimo, pero como muy bruto, muy tonto, man. Entonces, como que eso fue como decir un varón, pongámosle un macho o varón, no sé, de los bichos que vinieron.
Ajá.
Y lo implantaron en una mona. Creo que no, algo así. No, una hembra en un macho de la evolución y salió eso. Y después lo hicieron al revés, que la ecuación para mí sería como parecida, ¿verdad? Pero digamos como que lo hicieron al revés, lo implantaron en una mona y supuestamente de ahí sale el ser humano.
Ok. ¿Qué es esa loquera?
Entonces, como vieron que el ser humano es inteligente y demás, y aquí puede desarrollar sus propios inventos, ¿verdad? Y era particularmente compatible, digamos, que se puede reproducir.
Ajá.
Tiene la capacidad de eso. Entonces, en las deidades, como que el principal se llama Anu. Por eso es de Anunnaki.
Esta.
¿Verdad? Que los Anunnaki supuestamente son como de la vara de los sumerios, mae.
Aliens.
Bueno, no sé.
Aliens. Si no te hubieras dormido, me hubieras escuchado.
Sí, todo, todo eso.
Pero ya a ese punto
entonces,
ya está.
Entonces, ese dios tuvo dos hijos. Uno se llama Enlil y otro Enki.
Enki.
Ajá. Entonces, no sé cuál es cuál, ¿verdad? Pero uno de esos es como un dios compasivo y que les da, no sé si ahí coincide con su historia, que les da las herramientas para que se desarrollen y demás. Y el otro tiene el temor de que se vuelvan tan autosuficientes que más bien hagan una revolución y los derroquen.
Uy, man.
Entonces, digamos como que el dios enojón, pongámosle el dios malo, mandó un diluvio, mandó fuego al cielo. Entonces son como esas cosas que coinciden con la Biblia, que es como, ¿verdad? Y por otro lado está el Dios de amor, el Dios compasivo y no sé qué. Entonces está la teoría, ¿verdad? De que lo que se escribe en la Biblia más bien son como esos, pero la gente lo hace de una forma monoteísta. O sea, que el comportamiento de Dios son ellos dos. Porque por un lado está el
Dios compasivo.
El Dios compasivo, y al mismo tiempo está el que destruyó Sodoma y Gomorra y mandó el diluvio y mandó todo.
Sería un buen juego eso, amigo.
Ah, ma, claro, ma. Ma. Entonces usted escucha esa vara, usted dice, voy a dormir. Ma, más bien se queda así toda la noche, ma. Cuestionándose su vida, ma.
Cuestionando todas sus creencias.
Sí, ma.
Es lo que me han enseñado.
Ma, es una vara loquísima todo eso, ma.
Ma, hoy estamos con Leonel. ¿Cómo estás, Leonel?
Todo bien, muchas gracias.
Así, ah, weón, no lo había
presentado.
Sí, sí.
No había presentado, nos fuimos en la vara de los sumerios.
En puro history. Sí. Aliens ancestrales.
Mae, curiosamente representando, mae, ustedes son como más de frecuencia.
Sí, aquí el invitado, ¿cómo estás? Saludamos al invitado. Dude, ¿cómo estás?
Mae, muy bien, ¿y ustedes?
Tara. No, saludamos a Lionel, amigo de
vino uniformado para no desentonar.
Sí, y qué raro, mae, qué, psycho, qué menso. Vale, sí. No. Saludamos a nuestro amigo, lo conocimos, ya lo hemos contado acá, fue de los primeros amigos que conocimos en la vara de prensa, ¿no?
Sí, mae. Nos gorrearon en King of Fire.
Sí,
¿te acordás,
cierto?
Mae? Esa
sí.
Vara está.
Eso está documentado.
Eso es una herida también que no sana.
Sí.
Ok, exacto, nuestro amigo, mae, de Geekshot nos visita. Igual, él tiene varias cosas que contarnos. Entonces, el programa está bonito, está bastante bonito, un poquito diferente. Y así, mae, ¿cómo estás, amigo?
Hoy venimos en representación de Geekshot, pero venimos con un proyecto para el tema que se escogió, ¿verdad? Que es cosplay y videojuegos.
De videojuegos a cosplay. Sí. Ma, este tema a mí me tiene matizado.
Entonces, yo soy, me declaro ya cosplay primerizo ya.
Porque usted ha hecho, bueno, fuera de ese proyecto que nos cuenta, usted ha hecho otras cosillas, ¿no?
Una vez yo lo vi de Saitama, pero con su versión civil.
Sí. Sí, pero es muy diferente. Ahora, hay que, para entender la cultura cosplay, de verdad, hay que empezar a sentarse con gente que hace cosplay.
Okay,
y que te cuente cómo es la cosa. Porque no es ponerse ahí una ropa. Y
no es... Ah, ok, bien.
Es bien, bien complejo. Entonces nosotros, bajo esa premisa, bajo ese ánimo que yo di... Bueno, hemos ido a convenciones, ¿verdad? Y nos hemos visto. Usted ve los cosplays y usted ve trabajo ahí, ¿verdad? Usted ve cosa bien hecha.
Sí, mae, claro.
O sea, es algo... O sea, los cosplays no es algo que usted va a ver... Digamos que dice, ay, ahí están en las convenciones. No, usted es algo que usted espera ver en las convenciones. Usted espera ver varas bien hechas y varas chivas. Y... De hecho, a mí uno de los compañeros de Geekshot me decía, mae, pero usted envía 3 fotos del evento y 47 fotos de cosplay.
Es que es lo que más, visualmente es lo que más se ve, mae.
Sí, no solo lo que más, es no, que es huevo, llamativo.
Lo que
es
visualmente más se ve, sí, que es estúpido. O sea, lo que más se ve en realidad.
Es que es muy llamativo.
Sí, es muy llamativo.
De repente, mae, vos decís, vea, digamos, ponete un reto. O sea, vos como creador, como prensa que vas a cubrir el lugar y seguro que vas a decir, voy a tomar fotos de 10 cosplays. Es mentira.
Es que sabe que es la vara.
Cosplay, usted los ve entrando en 15 minutos sí, y todos están tan bien hechos que todos usted quiere tomarle fotos.
Sí, digamos que usted vio 15, ¿verdad? Es que no solo eso, es que hasta hay, no quiero quemar este episodio, pero digamos, es que al chile, usted ve la vara y usted dice, uy, mae, vea el Android de 18, bravo. Usted dice, uy, mae, Attack on Titans, listo, tengo 15, con esto hago contenido. Mae, pasaron 2 horas y llega alguien, mae, que, o sea, un grupo de cosplayers y son los Power Rangers, todos. Dice, mae, esto no lo puedo.
No lo puedo dejar
no
pasar.
No lo puedo dejar pasar, mae.
Imagínense, me acuerdo que la última, creo que el Connector, el último, no me acuerdo cuál, una convención. Llegaba saliendo yo y al último iba entrando un mae vestido de Rita Repulsa, ahora que me dice Power Ranger. Mae, pero.
Qué bueno,
impecable, mae. Impecable, el maquillaje, todo el vestido así, mae. Mae, era una vara que yo tuve que decirle, mae, deme un segundo antes de irme, mae, porque necesito tomarle fotos
sí.
de mae.
Hay cosas, sí, exactamente. Sí,
mae, yo les voy a decir algo para desviar el tema del cosplay. Mae. Qué bueno Hollow Knight. Un saludo a Anito, porque me heredó en el Switch el
con todo
y Hollow. Con todo y Hollow Knight. Mae.
Había un cosplay de Hollow Knight.
¿No? Sí, la vez pasada. No se acuerda, la
no me acuerdo, no me acuerdo.
De hecho, eran los dos.
Ajá.
Sí.
Mae, qué juegazo, mae. Es un. A ver si no me equivoco. Estoy más. Estaría seguro, pero me da miedo decirlo. Es un Metroidvania.
Sí, es un Metroidvania.
Okay. Es un Metroidvania. Perfecto. Básicamente hay gente que dice. Que Hollow Knight echó a perder los Metroidvania porque lo hizo tan bien, man, que ahora usted juega cualquier juego y le sabe insípido ya.
¿De verdad?
No, yo considero que Ori sí está ahí. No.
¿Ori?
Ah, pues sí, Ori está a un nivel. O sea, man. Hay un grupito de nuevos, pero digamos, man, vos jugas un juego que venden en $60 como Príncipe de Persia, el nuevo, uh-huh. y vos decís, ¿por qué te estás pagando $60 por este? Y está Hollow Knight.
Man, eso es un tema curioso que lo hablábamos en el episodio anterior. La relación de horas jugadas versus precio pagado. O sea, si usted tuviera que decir, más ya yo llevo 26 horas jugando Hollow Knight y siento que no he pasado nada y siento que he descubierto un montón de mapa y siento que me hace falta un montón de mapa. May, son 26 horas. O sea, ese juego mentira en Steam ahorita no sé qué cuesta, pero mae.
Yo me acuerdo cuando salió, inclusive que mae estaba gratis.
Mae, sí.
Porque ese juego es indie. Nada más que. Pegó durísimo. Sí,
en un sale te lo conseguís en $9. Mae, me atrevo a decir que hasta en $5.
Ahorita dice sale así salvaje. Está en, me parece que está en 14.
Sí, por eso, en un sale te lo topas en $5, $75 de eso.
Mae, pero es un juegazo. Sí, ya, mae, 26 horas. Y yo viendo el save de Daniel, mae, tiene 50 y algo de horas. Mae, y es un juego que usted le da y le da. Y ya yo no, ya yo me perdí. Me estaba diciendo un compa, mae, yo tuve que jugar esa hora a un Sao Carballo. Yo tuve que hacerlo con guía y yo me rehuso. Obviamente me rehuso a las guías. Mae, pero usted le da y le da y le da. Y de pronto golpea algo y se da cuenta que hay algo ahí. Y usted dice, mae.
Es que así son. Eso es lo cool, mae.
Yo en general, hablando del tema de los guías y en los videojuegos, yo tengo por política, yo gano un juego sin guía la primera vez a lo que me salga.
Ajá.
A lo que me salga.
Uy, mae.
Así, a lo que me salga.
Y después se devuelve a completarlo.
Y después me vuelvo a completarlo. Y una vez que ya lo gané y llego, me devuelvo y veo todas las vainas que me perdí. Porque si yo la guía desde el inicio, lo primero que te vas a topar es vainas de esto es fundamental de hacerlo para sacar el final bueno. Y yo, no me importa. Yo voy a terminar así como es y cuando vuelva a hacer, ya saco todo. O te topas varas de exploit. Que rompe mucho el juego. El exploit, sí.
Madre, me parece una vara muy racional de hacer.
Al final, si usted juega con guía, el problema que yo he tenido es que usted no quiere moverse por no violentar la guía. O sea, la guía dice, aquí tienes que saltar contra la pared para sacar una no sé qué. Y usted dice, ok, lo voy a hacer. Madre, y usted quizás dice, madre, pero es una, qué sé yo, una pieza de corazón, un cuarto de corazón, como en Zelda, digamos. Mae, sí, mae, pero esto yo lo podría sacar después. Entonces, el problema es que si usted no va haciendo la guía al pie de la letra, para mí, usted después se pierde y no se le olvida qué cosas tenía que sacar y mae.
Para mí, un buen Metroidvania como Hollow Knight te permite siempre, mae, darse cuenta que hay puntos donde hay algo más. O sea, aunque sea una ligera pista que usted sabe. O sea, a mí me gusta mucho cuando usted tiene abierto todo un mapa de un Metroidvania y usted dice, mae, aquí se ve algo.
Ajá.
Aquí tiene que haber algo. O sea, usted ve los cuadrantes así y usted dice, en el centro hay un hueco, mae. En algún lado hay una entrada para llegar ahí.
El indicio,
sí.
Mae, eso es entonces, fundamental.
O que usted ve y llega, aquí no llega hasta el techo. Se ve todo el mapa y dice, aquí no se cerró esta línea. Ajá. Ahí tiene que haber algo.
Eso entonces, pasa, puro Metroid.
Puro Metroid, puro Castlevania. Y Hollow Knight tiene eso.
De hecho, Metroid tiene eso, como que... El mapa se va pintando de rosado por donde usted anda.
Ese es en el Super Metroid.
En el Super Metroid, por donde usted anda. Y el azul es como el no recorrido. pero digamos que los bordes del mapa están en blanco, digamos un contorno, pero hay espacios donde no hay contorno.
Ay, y yo estaba jugando.
Exactamente.
Estaba jugando y le digo a mi hermanillo que estaba sentado, él estaba viendo esta vez, ¿verdad? Estaba yo jugando, mae, ilegítimo, se pasa usted un tunelcito, se abre la pantalla, se abre como un espacio de pelea y hay un bicho tirado. Se dice, mae, esto es pelea, ¿verdad? Usted camina y el bicho no se levanta. Usted dice, ok, no se levantó, pero estoy seguro que aquí tengo que pelear. Porque usted no ve un bicho así como tirado esperando a... Como cuando usted ve a las estatuas de Metroid, de Super Metroid, sosteniendo la bolita del poder. Usted decía como, mae, se ven como guerreros. De pronto una de esas estatuas se levanta y usted tiene que pelear. Mae, era como que...
Obvio. Sí, digamos, Metroid tiene una vara, por lo menos los primeros, que sí... Las puertas que esconden al boss tienen como un ojo. Eso siempre ha estado, ¿verdad?
Sí, sí, también.
Pero, como las puertas azules de Castlevania.
Ajá, sí, exacto.
Ahí hay boss.
Por ejemplo, en el 3, el de Super, hay una área en... ¿Cómo se llama esta parte, mae? Ay, donde... Bueno, no me acuerdo. Que está el área verde y el área roja. Brinstar. Red Brinstar, donde está el jefe que es súper grande. Craig, ¿es que se llama?
Ajá.
¿Verdad?
Donde sí, el que dispara como de la panza. Ajá. Botones.
Usted va a llegar, sí, como uñas, todas puercas, madre. Pero digamos, donde está fuera del ojo, digamos, de la entrada, hay un mae tirado.
¿Estamos fuera de esa barra? Sí, claro, me acuerdo.
Hay una mae tirada, este mae está muerto. De hecho, tiene como palomillas que se lo están comiendo. Ajá. Este, mae, ¿qué es esta vara?
Qué buenos juegos, mae. Qué buenos los juegos, chiquillos.
Yo ahorita estoy jugando un Metroidvania de furros.
¿De verdad?
Sí. Me lo topé por ahí en el...
Qué raro,
en el, me lo topé en el Game Pass y yo... Ah, mira, un Metroidvania, se ve bonito. Uso un conejo y de repente soy un Metroidvania de furros. Lo raro es que después me recomendó otro juego que es como Advance Wars de gatitos y perritos. Entonces, ahora sí, después de ese tengo un Advance Wars de furros también.
Una de las...
El mae dijo, ¿usted le va a gustar esto?
Bueno, mae, seguimos.
¿Sabe qué les va a gustar? Las noticias de la semana. Mae, ¿qué semana, mae? ¿Qué semana? Qué rara, mae. Vamos a empezar con... Mae, algo que anoche yo a las 11 de la noche le estaba escribiendo a Saladín. Mae, necesito que me dé una fuente confiable, mae. Usted que es creador de contenido de Ubisoft. Porque resulta que Ubisoft ha revocado las licencias de los jugadores de The Crew en Ubisoft Connect, generando indignación. Resulta que ahora usted, aunque tenga el juego offline, no lo puede jugar. Hey, aunque gran parte del juego puede disfrutarse en modo individual, siempre requiere una conexión online. Con el cierre de los servidores en abril, incluso aquellos que compraron el juego previamente ya no pueden acceder a él. Ubisoft justifica esta medida argumentando que el juego ya no es compatible con sus servicios online, pero los fans la consideran injusta e inmoral, reavivando el debate sobre la propiedad digital y los derechos de los consumidores. Este caso destaca los riesgos de comprar productos digitales sin considerar las posibles limitaciones impuestas por los desarrolladores. Saladín está enfermo. Yo le dije, mae, mándeme un audio. Mae, no puedo mandarle. No puedo mandar el audio, ma. Es que ayer vinieron mis primos y estaba enfermo y hoy no puedo hablar. Y yo, como, ma, no hable.
Bueno, ma, no hable. La verdad, ma, es que me topo a Saladín, ma. No, mentira, no me lo topé. Me topé al primo de Saladín.
Al primo Saladín.
Al primo Saladín, Marco, ¿verdad? Saladín aquí me va a escuchar. Mae, y días después vi una foto, como una historia de la esposa de Marco. Que es la mae, o sea, ella, Dana, ¿verdad? Es compita desde hace tiempo. Y mae, entonces veo en la historia de esa mae a Saladín por allá. Ah, mae, como tiempo en familia, no sé qué. Entonces digo, son todos los primos, son todos.
¡Y bueno, no, no, no!
¡Y mae! Bueno, no. Ya sin Quesada.
Mae, qué difícil.
Saladín Quesada.
Saladín Quesada. Mae, que se va a quedar Saladín Quesada. Mae, qué difícil esto, mae, que usted haya pagado tal vez un juego y que de pronto le digan, mae, no, ya, aunque lo haya pagado, ya no se puede jugar del todo.
Un mundo en sintonía.
Se imagina.
Sí, mae. Todo este debate de la propiedad digital, mae.
Otro tema curioso es que Palworld, el juego que combina elementos de Pokémon y armas de juego, ha perdido más de dos tercios de sus jugadores apenas 2 semanas después de su lanzamiento. El estudio detrás del juego, Pocket Pair, enfrenta un desafío significativo después de perder a más de 1.3 millones de usuarios en Steam. Aunque Palworld alcanzó más de 2.1 millones de jugadores simultáneos en su punto máximo, actualmente tiene alrededor de 700 mil usuarios, con un mínimo de menos de 400 mil. Esta caída abrupta plantea preocupaciones sobre la viabilidad del juego a largo plazo. ¿Qué les parece? ¿Predecible?
Sí. Sí, la verdad, sí. De hecho, lo habíamos hablado que, o sea, con el boom del juego, que fueron 1 millón, ajá, simultáneamente, creo, con eso hicieron la plata. ¿Verdad? Pero es el tema, yo no sé si esto tiene que ver, ¿verdad?, que con el tema de juegos muy parecidos a otros, ¿verdad? Y ya, ma, son juegos que de tiran, ma, hacen un boom, hacen la plata, listo, ya, se acabó el proyecto. Uh-huh. Y ya los que siguen jugando ahí ya son los que se enfiebraron de verdad. Pero yo creo que toda esa masa de jugadores que se sumó al puro inicio, son jugadores morbosos que nada más querían ver Pokémon, sí, volando banda, ma, eso es todo, ma.
Usted pagaría $40 nada más por el...
¿Por morbo?
Sí. Nel. No. Yo lo probé, pero lo probé porque estaba en Game Pass. Y lo vi y fui a pensar así como... Yo no sé mucho de estos juegos tipo Rust y todo eso de crear vainas. Entonces yo lo jugué un rato y yo... O sea, la verdad, yo no sentí que hubiera nada nuevo debajo del sol, man, con ese juego. Uh-huh. La verdad. Tenía su combinación de factores, pero... Igual le hicieron billete en paleta.
Ah, sí. Sí,
pobrecito, sí. Nomás. Secándose las lágrimas con billetes de $100, pobrecito.
Sí, casi.
Muy ahora, bien. Y nada más, yo creo que se llama Rocket Pair, ¿no?
Pocket Pair.
Pocket Pair.
Es Pocket Pair.
Pocket Pair. Okay. Bueno, así decía la noticia. No sé si está mal esa.
Bueno, siga.
Y la serie de televisión Fallout de Prime Video podría comenzar a grabar su segunda temporada antes de que termine el año. Aunque la renovación oficial aún no ha sido anunciada, resulta que por ahí se dieron cuenta que un crédito fiscal de California de $25 millones para trasladar su lugar de filmación desde Nueva York. Al final, como hemos sabido, Fallout ha sido una super serie, man. No la han visto.
Yo no la he visto.
Parte del... Lo que pasa es que también hay que... Bueno, creo que a lo que entiendo le han hecho mucho guiño al universo de Fallout. Sí. Tanto así que por ahí dijeron como Tim Howard, es que se llama el de Bethesda, el presidente de Bethesda, pidió que no hicieran spoiler de Fallout 5 porque estaban tirando mucha información y los maes dijeron como podrían estarnos haciendo spoiler sin querer, mae. Pero la comunidad está muy agradecida con esa serie.
Que esté tan apegada a la
verdad. Que está tan apegada.
Yo no sé por qué cuesta tanto. No sé ustedes si se dignaron a ver Halo, la serie de Paramount. Peca de lo contrario. Uno dice, uh-huh, ¿por qué no te apegas a lo que tenés? O sea, Halo tiene historia así, pero en paleta, libros, de todo lo que usted puede imaginar. Más bien, peca de lo contrario. Peca de que tiene tanta historia que usted juega los juegos y es como, es que eso lo cuenta en un libro, eso lo cuenta en un cómic. Y uno es como, no jodas. Que tienen harta historia y se inventan otra y se inventan otro como lore y empiezan a... Bueno, el escándalo más grande es que el Master Chief ande todo el tiempo sin casco. Que es como, una firma de personalidad de él. Más bien desasociarlo de su parte humana es parte de su firma de personalidad. El quitarse el casco es un big deal para el mae.
Sí, claro.
Es como casi como Mandalorian, prácticamente. Correcto. Es como a ese estilo, sí, lo correcto, siento yo. Y aquí no, aquí el mae hasta escenas picosas tiene, mae, en la serie. Que ellos admitieron que fue un error porque era un personaje que más bien está luchando para encontrar su humanidad en medio, que es un super soldado y de repente está enamorado y todo. Y no jodas, mae. No,
¿qué yo es
no
eso?
Es una cosa terrible, man.
Qué loco.
Y vieras que vos lo ves en un inicio y tiene ciertos aciertos con los estilos de pelea, básicamente. Cuando vos estás en una escena de acción, sí se te sentís ahí. Pero luego llega el drama, man. Llega la novela turca y...
Elif.
Y el
los
Elif.
Acercamientos.
Sí, los acercamientos dramáticos, man. Las lágrimas que caen y todo. Ay, no, man.
Novela turca.
De verdad, voy a tener que verlo, man. A mí me gusta aroma de mujer, aroma de café, ¿cómo es? No sé, me estoy bateando.
Los dos suenan a novela.
Y hablando de Wookiees y de Mandalorian y todo esto, dos invitados internacionales se unen al Comic-Con Costa Rica. No sé si vieron la noticia. La actriz Famke Janssen, conocida por su papel como Jean Grey en las películas de X-Men, y el actor Kerry Jones por su famoso su famosa participación en series como The Book of Boba Fett y The Mandalorian. Ambos estarán presentes el sábado 4 de mayo, May the 4th, en el evento. Otros invitados incluyen, bueno, ya sabemos, Raymond Cruz, Steven John Ward, Sam Jones y Sean Gunn. Esto porque la actriz Ming-Na Wen no podrá asistir debido a compromisos profesionales. Esta actriz es la de Mulan, la de, igual Mandalorian, me parece.
Sí,
sí, Mandalorian y Book of Boba Fett.
Mm-hmm. Bueno, pero también Famke Janssen hace una chica Bond en GoldenEye. No me equivoco, es como... Lo he visto en el videojuego. Yo no he visto GoldenEye, la película vieja, pero el videojuego lo he visto millones de veces en speedruns. Cinia se llama la chavala que ella es.
¿Reconocías esos cuatro polígonos esos apilados?
Cuatro
como
polígonos,
ahí.
Sí, madre. Qué bueno GoldenEye, madre.
Sí, yo lo tengo ahí, madre, sin jugar.
¿Ustedes lo pueden? ¿Actualmente ustedes pueden jugar GoldenEye?
Madre, yo lo traté.
Pero versión original, así, no la hay una remaster por ahí. No,
yo tengo
original.
Yo tengo el cartucho. Mm-hmm. O sea, yo quiero volver a jugarlo porque se va a sentir la barrera evolutiva del videojuego brutalmente, madre. Y yo antes jugaba bastante ese, madre.
A mí me pasó, ahora que les conté que me consiguió una consolilla ahí. La cosa es que trae Twisted Metal, el de, Play. Y estaba con un amigo en el trabajo, lo pusimos en una de las pantallas y jugamos tres partidas y dijimos...
¡Qué asco!
¡Qué espanto! Es espantoso, güey. Casi nos vomitamos de la cámara, madera, así como, güey, no se entiende un carajo.
Es que, qué raro, madre. A pesar de que son franquicias buenas, madre, hay juegos que no envejecen tan bien, madre.
La época totalmente de la primera generación de polígonos cuesta mucho. Yo te juego mil veces más un juego de Super Nintendo que un juego de Play 1.
Es cierto. Para se olvidó lo que iba a decir. Pero está bien.
Pero la verdad es que es cierto.
La verdad es que...
tres cosas que sí.
Es cierto. Madre, tampoco funciona. Ya está el out.
La verdad es que es cierto.
Gracias. Gracias, Mac, por ayudarme a salir de esto. Yo como... algo iba a decir, güey. Madre, no sé. Bueno, sí sé qué decir. A continuación. Madre, yo tengo que hacer un saludo, madre, muy especial, la verdad. Les voy a contar esta pequeña historia en forma de saludo. Un saludo a la gente de Exabyte. Oh, wow. A Julio y a Dibu. Madre, la verdad es que...
Dibu.
No, yo pensé lo mismo, Dibu. Y yo como, no, es Dibu, como tiburón.
Ah, como tiburón.
Ok. Madre, la verdad es que... Ok, parte de la historia contada, no contada, es que cuando mi Switch se decidió tirar del estuche, abrió el zipper y se tiró... El joystick izquierdo perdió el clic.
No quiero tener otro dueño.
Sí. No. ¿Cómo es? Me cae mal vivir. No merezco ir. El joystick, el clic izquierdo se jodió. Entonces no tenía L3, digamos, el clic, perdón. Entonces me voy a las tiendas a preguntar primero quién tiene un glass para el Switch, porque no se puede andar eso sin un protector. Y voy caminando ahí en Paseo de las Flores, que se está convirtiendo en un mall bien ñoño, mae.
Sí.
Usted ve Paseo de las Flores.
Es cierto.
Mae, tiene todo un pasillo donde está Virtual Tech, un saludo a la gente de Virtual Tech. Está Cerro Tech, un saludo a... está Ciudad Manga, un saludo a la... No nos conocen, pero...
Sí, pero la verdad es que un saludo.
Mae.
Un saludo al barbero que siempre me corta el pelo ahí. Se supone que nos escucha.
Ok, un saludo al amigo barbero.
Sí.
También está Videojuegos Conkins.
Hasta Conkins.
¿Verdad? O sea, mae, un montón de tiendas.
Videojuegos Cox.
The Psych. Mae. Y voy yo caminando todo feliz y veo que dice reparaciones, no sé qué. Yo, mae, voy a preguntar a ver qué es la...
¿Como un kiosquito?
Mae, no, es una tiendita. De hecho, creo que, no sé, Pablo Virtual Motors nos dirá, me parece que ahí hay como una tienda de Virtual Motors que se está haciendo.
¿En serio?
Porque ma, yo iba caminando y habían como unos como unas cuestiones de en reparaciones, pero era como unos...
Yo voy hoy.
Unas cuestiones... Ma, busque, digamos, como por donde antes... Como por el pasillo ancho grande que está atrás, como...
Donde no hay nada, todo olvidado.
Donde, ajá.
Por donde está la entrega de las visas y todo eso.
Sí, por donde están los bancos.
Ajá, ajá.
Dese la vuelta por ahí. Porque dice VM y son como unos... digamos, publicidades como de gente en simuladores de carros. Como, mira.
Ay, no era Víctor Moreira.
Mae, y ahí estaba esta gente de Exabyte. La cosa es que, mae, ya yo entro y les estoy preguntando ahí que mae, que tengo que reparar esto, no sé qué. Mae, nos pusimos a hablar. Los maes nos dieron seguir ahí en el Spotify. Resulta que los maes como que sí se fueron más allá de lo que yo creí. O sea, empezaron a reparar, abrieron el control. Me dijeron, mae, vea lo que está malo. Fueron a comprar una goma loca para ver si lo podían reparar. Mae, yo como, mae, estos dudes, mae, ¿por qué me chinan tanto? Entonces, al final, el mae andaba, tenía su control. Me dice, mae, yo me lo voy a dejar unos días para ver si le compro, le consigo el repuesto y se lo reparo. Le digo, mae, el problema es que estoy quemando fiebre, loco. ¿Cómo me va a quedar usted sin control? Y me dice, mae, no, tranquilo, yo le doy este Joy-Con.
¿Qué? Mano, así es. Un ¿qué? Saludo, mae. Un
saludo, mae. A el Julio,
no,
mae.
No abandona.
No abandona,
me dice, no abandona, mae.
Me dice, mae, usted es de los míos, mae. Somos de los mismos. Algo así me dijo, tome, mae. Cuando esté el control, yo lo llamo.
¿Qué sabe
cómo? Y yo, mae. Lástima porque mi Joy-Con, el que me prestó, es morado y el otro es blanco y yo no soy zapticista. Y dice, mae, esos colores prometen. Y yo, mae, no prometen. Pero me prestó el Joy-Con.
No discutiré eso para que luego no le quite el Joy-Con.
Es posible que ahora me esté esperando con un bate. Mae, no, y me estuvieran enseñando porque los maes hacen reparaciones y ahí mismo estaban jugando Helldivers también. Mae, y es una tienda bonita porque es como que, mae, yo quisiera entrar ahí y llevarme todo. O sea, no estoy haciendo propaganda, pero sí. Ah, guiño, guiño, wink, wink. Mae, porque usted ahí consigue, mae, pasta térmica. Así como, o sea, yo sé que es obvio, pero en una tienda donde usted repara Joy-Cons también consigue pasta térmica y consigue adaptadores de USB. Y...
Sí, sí, no se trata de un asunto de un patrocinio.
Wink.
Pero, mae, qué buena nota. O sea, más allá de un posible patrocinio.
Wink.
Mae, qué gran atención al cliente.
Sí, sí, mae, súper bien, súper bien. De hecho, hey, no sé, ese es mi saludo. Así que un saludo a ellos dos que ahí deben de estar breteando la.
Sí, porque, no, sí, mae. Qué cool, mae. Realmente es una historia chida, mae.
Yo les conté que cuando yo estaba carajillo, a mí me ganaron, mae.
A lo del GameCube. GameCube, ajá.
Yo lo llevé a reparar, mae, y se lo llevaron y...
Mae, toda su historia en relación a cómo lo perdió y cómo volvió a conseguir uno, es tan divertido, mae.
¿Verdad?
La parte en la que le roban, no. La parte en la que compra uno, sí.
En que le quito, en que se le devuelvo la cuchara a un chamaco. Pero entonces un saludo a la gente de Exabyte.
Un saludo al chamaco que perdió su GameCube.
Sí. ¿Algún saludo, chiquillos?
Sí, mae, yo quiero saludar a mi buen amigo, el bro, el Iry Man. Iry Man. Mae, resulta que, a ver, este mae es un compa que usualmente va a chivos de punk. Entonces el mae siempre va a los chivos de punk soña, ¿verdad? Mae siempre va, siempre se echa mae, los chivos con nosotros, toma las birrillas ahí con todo. Yo no tomo. Bueno, digamos, mae está ahí con nosotros, todo chill, mae. Y resulta que me doy dando cuenta que el mae es un re ñoño, mae, pero es un hiper ñoño, mae. Porque, mae, a veces yo comparto muchas historias idiotas en Instagram, pero, mae, gente cayéndose, mae, para súper mongolas, mae. Y resulta que últimamente, mae, salen como unos shorts. ¿Alguna vez vieron 31 minutos?
Sí, claro.
Ok, digamos, el bichillo que es un reportero.
¿Cómo se llama?
No me acuerdo, pero... y ahora, en exclusiva, el sonido del mar. Ma, entonces son canciones de Donkey y canciones de Mario. Y yo me hace que... Qué bonito, ¿eh? Ma, pero entonces, digamos, cuando son varas de Donkey, el ma dice... Ma, qué buena pieza y no sé qué. Y yo... Ma, este mae le cuadran los videojuegos viejos. Ma, la verdad es que en un chivo, en el último chivo que tuvimos, ma, me presenté a hablar con él... De videojuegos y el mae me dice, mae, vea, sí, yo tengo la colección completa de Ninja Gaiden.
Mae.
Así, mae. Nice. Así, yo, mae, pero usted tiene, esto es hachudo. Mae, mae, tiene juegos, mae, que el mae consigue en caja, con librito, sellado. Yo, mae, esto sobrepasa el querer tener un juego. Aquí hay ñoñez.
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, mae, le digo, mae, pero yo tengo un programa, escúchenos. Dice, mae, sí, mándeme el link y yo, déme su teléfono. Y yo, mae, aquí, vea, usted
tiene dar play.
Sí, usted tiene Spotify, sí, entonces deme. Mae, empieza. Y yo, frecuencia 8 bits. Y yo, seguir, campanita, votación, gracias. Él ya nos ha escuchado dos episodios. Entonces yo le dije, mae, ¿cómo es que le llaman? ¿Cómo es que le gusta que le digan a ustedes? Porque el mae tiene como 16 nombres, mae.
Ok.
El real, el cómo le dicen en un círculo de amigos, cómo le dicen aquí. Pero el mae dijo, mae, Iron Man.
Iron Man.
¿Verdad? Entonces, un saludo.
Como Iron Man, pero Iron Man.
Es más como Iron Man.
Sí. Iron Man, Iron Man.
La verdad, pero un saludo, bro. Y yo le dije que le iba a saludar.
Saludo. ¿Leon, algún saludo?
No, primero un comentario. Mae, usted dice que va sino como uno cuando uno conecta con un ñoño, mae. Es como un raro, es como un amor a primera vista raro.
Sí, mae. Es cierto, mae.
Yo me acuerdo siempre una anécdota cuando yo estaba en la U, cuando yo estaba llevando mi carrera, yo ya estaba más señor. Digamos,
pero
yo
uno tenía, se enamora facilísimo de ese amigo, mae.
Sí, yo tenía en aquel entonces mis 30 años, estaba llevando otra carrera que estaba llevando y habían chamaquillos de 20 y pico. Y hay un maecillo en aquel entonces con el de 3DS jugando, el mae. Y luego yo digo, ah, ma, qué chido, Monster Hunter, ma, que está cazando. Ma, el ma se levanta, pero así con los ojos así, brillantes. Y el ma, se juega también. A contarme toda la ñoñada del mundo, todo lo que está cazando y todo, ma, y explicarme, ma, es que en este Monster Hunter vos puedes hacer esto y eso. Yo ni siquiera juego Monster Hunter, pero uno es jugador y uno entiende, uno ve una cosa, una pantalla y un muñeco y uno sabe qué es.
Un muñeco.
Lo que sea, ve el bicho y no quiere saber. Ma, entonces siempre me parece súper gracioso, ma, porque es así como una conexión inmediata, sí, así sí. Como, ay, usted también juega.
Ya lo dijo, amor a primera vista. Sí.
¿Algún saludo? Saludos, sí, para mis compañeros de Senpai que están trabajando, ma, para Doggy, que se está agarrando con la máquina de coser, nuestro creador que vive en Heredia, pero es del puerto. Okay. También para Manu de Rincón Random Web, que anda por ahí en los chats, que va a hacer un cosplay ahí de Luffy. Está luchando con esa personalidad de Luffy, esa personalidad así extravagante.
Sí, claro.
Está trabajándolo mucho. Y para nuestros senpais, Gaby Sotogrand, que es compañera en el proyecto, para Edwin, el maestro Rochi, supongo que lo han visto en las convenciones, súper reconocido. Y Lina Lin, que es una muchacha de Punta Arenas, súper talentosa también. Y saludos para ellos.
Hey, saludos para todo el mundo. Entonces.
Saludos para todos.
Saludos para todos. Muy bien. Choquen, amigo. Acabo de ver una persona aquí afuera que anda paseando un gato como un perro.
Sí. Con correo y todo.
Ma, qué seco. Ma, ¿quién pasea? Suárez. Gente, ¿quién pasea?
¿Quién pasea un gato?
O sea, ya lo tuvo que alzar.
Sí.
Y se lo tuvo. Es como. El gato se rehusaba a caminar como perro.
A ver, yo. la gente lo hace al parecer. Perdón.
Sí.
Pero yo creo que si la persona es consciente, la gente trae muchos perros al mall. ¿Qué espera?
Sí. Pienso que per se un gato es una fuerza en la naturaleza que no puede amarrar.
Sí,
no,
exactamente. Un gato es un espíritu libre, man.
Exactamente.
O sea, deje al gato en sus aventuras de techo, en sus Mortal Kombat a medianoche. Deje, man, que si viene todo cañaseado, deje, man, esos son sus marcas de guerra, man. Eso es un gato.
Un saludo a Tiffany y a Fran, que tienen un gato que se llama Onyx, pero el gatito tuvo una fractura en el piecito, man. Entonces le tuvieron que poner unos pines de metal. Y entonces, ahora Stilix. Fran le dice Stilix.
Qué bueno, man.
Qué bueno, man. Qué buena referencia.
Saludos, Stilix.
Vamos a estar entonces, amigos, hablando del videojuego al cosplay. Y vamos de una vez con una pregunta que es la que va a estar ahí en Spotify, que es, si ustedes pudieran hacer cosplay, ¿de qué personaje de videojuegos les gustaría hacer un cosplay?
Le voy a hacer esa pregunta a ustedes, Dad.
Ok. No lo sé.
Yo tampoco sé.
Se la voy a contestar al final porque creo que vamos a conversar con Leonel un poco. Todo este proceso. Para los que no han visto, Leonel ahorita nos va a introducir un poco más, pero tiene un proyecto Senpai Kohai con algunas otras personas, ¿verdad? Lo acaba de mencionar. Y me encanta porque de pronto yo estoy viendo cosas en el Instagram, aunque casi nunca lo veo, y de pronto me parece. Y yo, ¿qué está haciendo Leonel? ¿Qué está haciendo? Me explico. Uh-huh. Es como muy interesante. Qué interesante hacer cosplay, man. No sé, hay tantas variables y tantas cosas. Y Leonel no es un carajillo de 21 años
No
es un carajillo que dijo, voy a salir de cosplay de no sé qué. Y ya, ¿verdad? Es un mae, padre de familia. Pero aquí pueden ver unas calacas. ¿Qué personaje nos irá?
Utiliza eso.
Ajá, vamos a darle press start. ¿Cuál es el videojuego más viejo del que se acuerda? Barnacker. Mae, cuéntenos un poco el proyecto. Cuéntenos.
Vamos a ver, ¿cómo empezó? Bueno, nosotros como prensa o los que son prensa y creadores de contenido para Comic Con.
Sí, ese híbrido extraño que uno no sabe qué es.
Pero bueno, la cosa es que buscando ideas de cosas que hacer para Comic Con, ¿verdad? Yo dije, la verdad es que llevo un rato ir a convenciones y a mí me gusta ver cosplay. Qué tan difícil será hacer uno de estos. Qué tan difícil será esta carajada. Qué ganas de hacer uno. Yo tengo una hija de 8 años y que me acompaña a las convenciones usualmente. Y ella también le encanta vestirse y ha hecho algunos cosplay. Entonces dije, bueno, hagamos uno. Y dijo, bueno, y yo creo que esto puede generar un material chiva valioso de creación de contenido de todo este proceso. Entonces, en una primera instancia yo dije, hey, voy a mandarme yo solo y voy a ver cómo me va fabricando a mí estas cosas. Y luego dije, no, la verdad es que voy a decirle a alguna gente que me acompañe en el camino, porque si esto va a salir mal, nos vamos todos.
No me hundo solo.
No me hundo solo en esto. Y no, al final puse en el chat de prensa que tenemos y digo, tengo este proyecto, quizá alguien me quiera acompañar, quiera esa experiencia. Me contestó el compañero Manu de Rincón Random y me dijo, yo tenía ganas también de irme con cosplay para esta Comic Con. Y entonces él me contactó con una chavala que es Gaby Sotogram, que es una cosplayer muy consagrada, lleva años de hacer cosplay, y ella tiene un enfoque que me gusta mucho para el proyecto, que ella tiene un enfoque de educar en el cosplay, en el aspecto de que saca un montón de tutoriales de cómo hacer A, cómo hacer B. Ella no se guarda la información para ella, ella es abierta totalmente a compartir con todo el mundo.
Yo vi un análisis que ella estaba haciendo de colores de lentes de contacto. Como que ella está diciendo, ok, con este tipo de lente de contacto sí se nota como el, qué sé yo, la partecita negra. Con este no se nota, pero la visibilidad sí,
para en los latinos en general somos de ojos cafés. Ajá. Entonces, si usted quiere verse con los ojos azules, azules profundos, tiene que escoger uno que tape el café y también se ve así azul y todo. No es como cuál. Es toda una ciencia, cada pequeño paso. Sí. Entonces, y al final ella le gustó el proyecto, empezó ahí como a darme sugerencias y todo. Al final lo convertimos en un proyecto compartido entre los dos sitios, de entre Geekshot y Sotogram Cosplay. Y se sumó también para... La idea era entonces, se convirtió en como en mi proceso, en un acompañamiento. Entonces agarramos 3 personas que no supieran nada de cosplay.
Incluyéndose usted.
Incluyéndome a mí. Digamos, yo como ustedes dijeron, yo me he vestido de que me pongo una gorra de Marine y una camiseta.
Es el que yo me acuerdo.
Sí, eso no es hacer cosplay. O sea, eso es vestirse con algo.
Ok.
Entonces, agarramos 3 personas que no sabían y dijimos, asignémosles un maestro, un senpai. Entonces, el senpai le va a ayudar a él a sacar un cosplay bajo esta premisa de realmente sacar lo mejor posible para Comic Con. O sea, no llegar ahí con una camiseta y decir, más que yo soy tal personaje. Y no. Un cosplay a toda leche, toda regla. Uh-huh. Y al final se sumó este compañero del puerto también, que hace cosplay súper animado. También le encanta mucho hacer tutoriales. Uh-huh. Y al final nos alegró mucho también, porque nos alegró mucho sacarlo también un poquito del GAM y que se sumara gente fuera del GAM, y que fue también para mí muy chiva. Y es, a su vez, se contactó con otra persona que es más activo en YouTube que en Instagram, que es Doggy, y entonces empezaron a trabajar juntos. Y súper chiva, están haciendo su cosplay y todo, están haciendo sus historias. Manu empezó a trabajar con Edwin, con el maestro Roche. Y yo empecé a trabajar con Gaby y ahí vamos llevando los 3 proyectos. Cada tanto estamos actualizando en qué proceso vamos.
Sí, yo he visto, digamos, los shorts que usted ha ido subiendo, las historias que ha ido subiendo, que es como una creación de expectativa muy chiva, porque en realidad no es tanto spoilear de qué van, ¿verdad? Aunque uno ya empieza a asumir ciertas cositas, pero es justamente una creación de expectativa. No sé si esta chica, la que usted menciona, habló de una peluca que hizo hace unos días.
Sí, correcto, la Storm.
No quería decir, pero sí, está.
La
Storm.
Está loco.
Pero es un Storm como de las películas, no se ve como tanto.
Ese Storm es X-Men 97, este que va a salir, sale con rapado aquí, con el.
Como un Mohawk.
Sí, como Mohawk.
Ella va a ser Storm.
Sí, ella ya ha hecho Storm.
Ajá, sí.
Pero siempre ha hecho el Storm de pelo suelto, así.
El de los 90, digamos.
De los 90, ahora estás con ese Storm 97. Y eso es súper de agradecer para estos cosmakers que nos están ayudando, porque ellos están con el proyecto y obviamente ellos están con su proyecto personal del cosplay que van a sacar.
Madre, pero vieras el proceso. Es que es una vara, gente. Es arte, madre.
Sí, o sea,
es, sí, madre, sí, es. Madre, o sea, no, es un proceso de maquillaje que yo digo, madre, ¿cómo se quitan todo eso después? Madre, pero es una vara impresionante. O sea, que yo digo, madre, ¿cómo hizo esta peluca? O sea, dice, ay, la prueba de peluca, lo logré. Madre, es rajado, madre. Sí. Es que es una vara que usted dice...
Nosotros en el Comic-Con, en el Connector Day pasado, que estuvimos compartiendo un poco con Yola, la novia de Sherman.
Sí, sí.
Mae, esa máscara de Bokoblin, mae.
Es rajadísima, mae.
Qué toque, mae. O sea, y da esta sensación de que a Chile, si ella baja la cabeza, baja la mirada y se mueve, mae, usted está viendo el personaje.
Sí, mae.
Mae, es impresionante. Es como una sensación de que, mae, estoy viendo algo casi que real.
Es curioso. Es, mae, es chivísima. Primero yo conocí a Yola por eso. O sea, digamos, porque cuando...
Un saludo.
Un saludo para Yola, sí. Así se saluda Yola. Así. ¿Por qué, mae? Yo... ¿Qué se fue el Comic Con anterior? No, el Connector Day anterior. Mae, yo fui donde Servan antes de que empezara el día. Yo, mae, suerte, que no sé. Porque él iba a ser host de la vara
del ring.
Ah. Y me dice, mae, si usted ve a un Link Bokoblin, vaya, salúdelo y dígale que yo lo mando. ¿Verdad? Entonces, di, mae, yo veo uno y yo fui corriendo y yo... Hola, no sé quién es usted, y usted no sabe quién soy yo, pero me mandaron a decirle hola. Y dice, ay, yo soy la novia de Servan. Y yo llamo, madre, una vara así toda rara.
Servan es novio. Sí.
¿Verdad, madre? Y lo que me da risa es que esa máscara en el juego es una máscara como mal hecha.
Hechiza.
Ajá, como rara, ¿verdad? Madre, y está tan bien hecha, madre, que se ve así.
Sí, sí.
Madre, y se ve tan chuzo, madre. O sea, y lo que me da risa es que ella entonces hace varios cosplays sobre el mismo y lo que hace son como cambios de ropa de Link, ¿verdad? Porque eso se puede hacer. Pero, mae, chusísimo, mae. Esa máscara a mí me cuadra un cañazo y ella lo llevó a la Mole en México.
Pregunta, entonces.
Salud para Yola.
Si yo quisiera ir de Agente 47, mae, es nada más ponerse un traje entero. ¿O hay algo más?
No, como hay algo que...
Es que
digamos, yo, veamos la palabra cosplay es de costume, de disfraz. Play es de interpretar.
Okay.
El cosplay, que es una cosa que ella me ha insistido, el cosplay es más, es solo la parte del traje y la interpretación, porque ella también, de hecho, nosotros subimos unas capsulitas llamadas Sabiduría Senpai. Y entonces ellos hacen un consejo o una cuotita así de sabiduría desde... No me acuerdo de Edwin que puso, bueno, tienes que estar dispuesto a sacrificar algo de tu guardarropa de repente para hacer un cosplay. Y entonces, ¿qué? Y de repente, y no hay plata y quieres hacer ahí un Luffy y con las mangas y dices, bueno, hey, era una camisa roja y ahora vámonos, ahora es un chaleco.
Ajá.
Pues ahí va. Pero también ella acaba de poner uno que dice claramente que el cosplay no es solo el que hace eso, es el que interpreta al personaje.
Claro,
o sea, ahí usted puede realmente ir y que usted a alguien le haga todo el traje y usted se lo pone, pero su compromiso es que mientras usted tiene ese traje, usted es el agente 47 y usted se me va a comportar y va a trabajar como el agente 47.
Okay. Voy a poner un ejemplito aquí, un saludo para Cubo. Mae.
Cubo, claro.
Mae, por ejemplo, en el Connector de anterior, el mae la pegó durísimo con las princesas barbudas, ¿verdad? Pero es que no solo eran ellas, andaba un honguito guardaespaldas.
Ajá. Eso estuvo muy cool.
Eso estuvo muy vacilón primero, porque eso hacen los honguitos.
Creo que eran Peach, Daisy y Bowsette.
Y Bowsette,
ajá. Creo que ellos están tratando de ampliar ese crew, ¿verdad?
Ajá,
pero okay, bueno, okay. Estaba el honguito y eso hacen los honguitos, ¿verdad?
Cuidar,
proteger, ¿verdad? Ahora es que, mae, yo realmente me enfoqué en el cubo porque se veía hermoso.
Es bello. Cubo, eres
barbudo,
bello.
Barbudo, es bello y barbudo. Man, entonces yo le iba a saludar.
¡Sweet!
¿Verdad? Entonces yo le iba a saludar, ¿verdad? Y las princesas barbudas, man, realmente es un invento de ellos muy bien hecho, man, porque entonces son princesas todas toscas, son todas groseras, man, son todas serots, man. Y la verdad es que yo le iba a saludar, man, que no sé qué. Man, y llega el longueto. ¡Hey, hey, hey, hey! Man, me corre así, man, yo así, me dice... De lejos. Y yo, madre, ¿qué es esto? Mae, entonces, mae, coincide muchísimo con lo que usted me está diciendo. Y a pesar de que son roles que ellos pues crearon, no se están saliendo de ese personaje, digamos, ¿no?
No, y eso es súper chiva porque tampoco hay limitantes en eso. No es que usted diga, hey, yo quiero hacer un personaje, mae. Ah, pero es que tendría que ser más alto, más pequeño, más aquí. O sea, Q es un mae, señor barbudo que sea de princesa y es un personaje de su princesa barbuda. Okay, esa, mae, es totalmente válido.
Esa era una pregunta que yo traía. Mae, su apariencia física no tiene nada que ver con su personaje. O sea, obviamente, qué sé yo, mae. Uno peloncito, ¿eh? Uno piensa en la gente 47, en Vin Diesel.
Krillin.
Sí, Krillin.
Man, yo me hice una escogencia de puros personajes calvos y probablemente me mantengan en esa línea. Voy a decirles una cosa. O sea, yo ahorita, digamos, el perfil que yo estoy, que quiero hacer es Bald Daddy. O sea, como Big Daddy, nada más que va a ser Bald Daddy. Uh-huh. O sea, va a ser mi nick de cosplay. Entonces va a ser Bald Daddy y Milena, que es mi hija, y Mila. Entonces yo voy a ser Bald Daddy. Entonces yo voy a dedicarme a hacer cosplay calvos, porque los calvos tienen derecho a hacer cosplay, mae.
Sí, claro.
Es que, y además, que la... te voy a decir la verdad, mae, me da miedo ponerme una peluca, mae, y que me enamore, mae, y yo diga, mae, ¿cómo viví todo este tiempo sin pelo, mae?
Sí. Y que después tenga que recurrir a bisoñez y ese, bueno, tipo,
sí, de... Luego tengo que ir a un viaje a Turquía, okay, mae, y volver así.
Voy a hacer un paréntesis muy raro. Normalicemos que los pelones usemos peluca, mae. Porque vea, hola Ara, yo un día estaba viendo un video y un mae para su matrimonio, mae, se puso peluca. Entonces, ahora yo me quedé pensando como, mae, qué raro debe ser para la novia de pronto ver que su novio venga con pelo. Pero aquí está el catch. Yo me puse a leer comentarios y dicen, mae, sí es cierto. Las chicas para mae, se ponen extensiones de pelo, se ponen pestañas, mae, uñas. Mae, ¿por qué un hombre no puede usar peluca? Entonces yo me quedé pensando, buen punto. Pero mae, el tema es que es muy evidente, mae.
Es que eso... vos me conoces calvo a mí de todos estos años y de repente llego yo con pelos y puro Fabio, mae. Y ahora,
pues, sí, mae, ese Herba Matín está hachu. Y es que eso me recuerda, mae, The Office, mae, cuando no me acuerdo quién se está casando. Mae, Pammy y Jim, ¿verdad? Y que llega Kevin, mae, que dice, mae, es que de por si sale alguna huila y no sé qué, mae, es calvo, weón, pero llega, mae, un pelo, mae, y sin zapatos porque se los botaron, mae, entonces andaba cajas de mae. Mae, pero entonces todos los que lo conocen, pues, que son los de la oficina, así, mae, que es la idiotez, mae, porque mae, es que era un peluquín, mae, o sea, mae, qué risa, mae. No, pero sí es cierto, normalicemos eso. Yo no lo ocupo, pero sí.
Mae, como Riku, cuando el cubo hace princesa, mae, sale con peluca.
Ahí, claramente.
Sí, claramente. Sí, pero digamos, el punto es que usted tal vez no se ha dado cuenta, o tal vez sí se haya dado cuenta, pero hay una cantidad gigantesca de hombres haciendo personajes femeninos y mujeres haciendo personajes masculinos.
Total.
Y algunas veces usted lo nota, otras veces simplemente usted ve al personaje. Y bueno, ya está tan bien logrado que usted está viendo a un personaje femenino y usted ni siquiera está pensando si lo está interpretando o no un chaval, está bien logrado.
La versión masculina o femenina de un personaje, porque veo muchas Luffy's, por ejemplo. Siempre veo muchas Luffy's.
Ah, sí. Está eso también. Eso tiene un nombre que ahorita no lo recuerdo y me va a colgar mi senpai, pero no lo recuerdo.
Hay un
cambio de género. Cuando sí hacen ellos, le tienen un nombre.
Mm. Hay una chica que nosotros habíamos entrevistado de Link, que ella de hecho quedó creo que de segundo o de tercer lugar el año siguiente con el mismo personaje, pero un poco más desarrollado.
Sí, ajá, cierto.
Creo que llevó un arco esa otra vez.
Ella tenía, ya cuando nosotros la conocimos, tenía un arco. Más, tenía todo. Tenía, no sé cómo se llama esto en español ni en inglés. Bueno, no sé cómo se llama en general, como el estuche de las...
Carcaj.
De las... ¿Cómo?
Carcaj.
Carcaj de flechas.
Ajá,
el quiver, digamos.
Sí, pero que lo andaba acá, como el Link más reciente. O sea, lo andaba atrás. Mae, pero lo desarrolló más al año siguiente y ganó. Pero, mae, o sea, ya era rajado cuando lo conocimos, mae. Muy, muy rajado. El asunto es que, yo no sé, hay personajes que gozan de la ventaja de verse como muy andrógenos, ¿verdad? Que entonces son como facciones de ambos sexos, ¿verdad? Y pues Link es así. Entonces, esa muchacha lo interpretó de una forma en la que yo dije... Es más, yo la entrevistamos, yo le dije... Ah, usted es mi personaje favorito. Usted es Mae, y es que ahí sale Chile, o sea, mae, está muy, muy, muy bien hecho. Pero, mae, yo le iba a hacer otra pregunta que el dude, digamos, empezó y tengo un ejemplo, mae, que realmente me da un poquito de risa, ¿verdad? Mae, que, o sea, si el personaje no se, o sea, el que lo interpreta no tiene que parecerse tanto o qué tanto se tiene que parecer. Porque, mae, yo me acuerdo que hay un videillo, mae, ya es viejo, mae, de una convención, no sé si es en Ecuador, Colombia, yo no sé, mae, al Sudamérica, ¿verdad? Y era un gordillo moreno, mae, vestido de Ryu. ¿Tú te acuerdas ahora?
El que hace los caduquen.
Entonces, ¿qué dijeron? Caduquen. ¿Por qué vino? No sé qué. Es que había una actividad de mi iglesia, entonces no hubo...
Había un matrimonio.
No sé qué. Entonces no hubo prédica, entonces dije, pues aproveché y vine para acá y acá estamos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ahora sí. Y dice, ¿y quién es usted? Yo soy Ryu de Street Fighter no sé cuál. ¿Verdad? Y dice, ok, entonces háganos una demostración. Pero, madre, es como ver... O sea, madre, era yo. Era como verme a mí con el cosplay de Ryu. Entonces el mae, ¡Hadouken! Pero mae,
es... Oye, ese mae se mete en personaje.
Sí, pero
al final fue una gritar, Bison, si estás ahí, no sé qué.
Sí, mae. Metido, mae. Entonces, ¿de qué tanto se tiene que parecer o se le da más importancia a la interpretación? Sería entonces un cos de Ryu que toma birra.
Yo creo que
se puede lograr, mae, sí. Yo creo que no debe ser fundamental, porque vamos a empezar por una cosa, mae. Usted agarre cualquiera del Ross de Street Fighter.
Sí, mae, nunca se aparece.
Y no hay nadie ahí que se pueda. Entonces usted ve al Ryu y ese mae como mínimo es un fisicoculturista de élite para verse así, mae. Sí, o sea, solamente un 1% de la población podría llegar y decir, voy
todo
a ser Ryu.
Deshidratado el mae.
Sí, sí.
Cero grasa,
con una masa muscular así de 100 kilos, mae, sin nada de grasa. O sea, mae, no jodas la vida, mae, es imposible, mae.
Sí, imposible.
Si de viaje eso va a ser el limitante, y nadie puede.
Bueno, tiene razón. Creo que me estoy mal, pero me estoy yendo como al extremo. O sea, que yo sea Ryu, digamos.
Sí, pues, se hace una versión.
Que no es ni siquiera ser un Mae Fit, sino es un Mae Fat.
Sí, pero volvemos al cubo. Entonces, esa es la princesa Peach.
Pero es...
Barbuda. Sí, vos serías el Ryu, más, y te metes en personaje y te llevas una birra y una... Yo soy Ryu, dejé de entrenar hace un ratito, pero me
como
gusta.
Cuando en esta...
Me gusta.
Sí.
Este día.
Está cool.
Ya alcancé todo el tope de mis achievements, mae. Ahora ya.
Y me encantó la pose de birra. ¿Cuál fue?
Sí, como en esta película de Thor, ¿no es cierto? Que en un momento...
¿Sí? ¡Oh, sí, mae! Es cierto.
No, es que soy de ser Ryu. Y vos lo asumís. Y o podés inclusive asumirlo y decirlo. Yo soy el Ryu así, de ley, ya, y lo sé. Yo creo que si se lo crea la persona en la interpretación, se logra. Más, me llama la atención, un cosplay que no era de videojuegos, pero estaba viendo con un amigo cosas de cosplay, porque estaba viendo uno del personaje que yo voy a hacer, pero de repente me salió un Two-Face. Súper bien logrado. Pero imagínate, era un chamaquito que tendría 19 años, así, pero se le notaba la cara muy de chamaco, con unas facciones muy, muy finitas y todo, pero y muy delgado. Pero, mae, vos lo veías y no te quedaba ni la más mínima duda de que era Harvey Dent. Porque el cosplay estaba muy bien hecho. O sea, toda esta parte quemada, todo así. Bueno, tenía otro peinado, pero ni un segundo vos te ponías a decir, ¿por qué hace esa vara, mae? No es, ese mae es un chamaco. Cero. Vos lo veías y decías, mae, es un cosplay súper bien logrado.
Le vamos a pedir ahorita a Saladín, que nos está escuchando de fijo, mae, que suba el video de cuando el mae se... En un concurso del Brete, el mae fue de Batman.
Ah, qué risa, sí.
Pero iba todo felicillo. Saluda a Saladín, mae.
No puede ser Batman feliz, mae.
No puede, mae. No a menos que sea el Batman que ríe.
Nice. Yo creo que lo más importante es entender que vos estás en la interpretación del personaje. Yo, en el personaje que escogí, que es Dalsing. No lo noté.
Ahí está.
Dalsing. Yo, honestamente, yo no soy un mae. Yo no podría ser un Deadpool, un Luffy. No puedo, o sea...
¿Por qué no? Deadpool es
por, como... Por la personalidad.
Yo no soy así de llegar y empezar y decir... a lo mejor podría ya con la máscara puesta, entonces uno se vuelve loco, ¿verdad? Porque es una como que uno saque esa personalidad. Pero yo escogí Dalsing porque Dalsing es calladito, más bonito, maestro, así. Pero tengo que asumir ese rol. Igual no voy a estar de Dalsing, voy a estar ahí.
Yo tengo la teoría de que si usted, mae, tal vez tiene, qué sé yo, no le gusta estar en el... bueno, en el foco, digamos, en el spotlight, ¿verdad?
Un poco de atención.
Pero si usted logra interpretar bien un personaje, tal vez esa vara le ayude a sobrepasar ese pánico escénico.
Te voy a hacer una vara, man. Yo, digamos, te lo digo como tata, como que tengo una niña de 8 años. Mae, yo una de las cosas que yo decía es, mae, yo no quiero que esta chamaca, mae, sea como yo en eso. Porque, mae, yo soy un mae que me cría con que me da vergüenza todo. Bro. Que me da vergüenza todo. Entonces, mae, yo exponerme a que la gente me vea, a que la gente me diga, mae, una foto así, mae, para mí es súper complicado. Y yo empecé con la chamaca, mae, y la chamaca le hace súper feliz eso, mae, y vacilar y subirse a tarima y todo. Y dijo, mae, qué dicha que no es como yo en eso. Qué dicha que la mae asume y que la mae está dispuesta a hacer algo que a ella le guste y que le importe un comino que si otra gente la está viendo, que si no le gusta lo que hace o si le gusta, simplemente ella lo hace. Bueno, vos que trabajas subiendo este escenario y haciendo, y es parte de lo que uno asume y de exponerse. Exponerse nunca es sencillo. Y yo creo que, digan, parte de la enseñanza de esto, mae, para mí es putica, exponerme y hacer el mejor trabajo posible, sí, pero me voy a exponer, la gente me va a ver. Y eso es inevitable. Y la gente va a juzgar, a ver, la gente que me vea y me diga, mae, nada que ver, mae.
¿Se apuntó a la pasarela y toda la vara o todavía no?
No, pero tengo entendido que la pasarela limitada apenas eran 36 o 24, tengo entendido, ¿no? Pero por lo menos lo que es el concurso, ajá, estaba limitado y tenías que enviar un video antes para que un jurado te determinara si
entrabas. Ah, bueno, hay finalista. Un filtro
había
previo.
Un filtro. Ah, entonces, okay, como no obviamente eso. Yo no, en ese momento no tenía nada de preparado, y yo no me iba a meter que iba a mandar. Yo estoy haciendo algo. Tengo una buena idea, tengo una idea.
¿Usted va a llegar vestido o va a ir a cambiarse a la zona?
Eso es de las cosas que me dijo mi senpai. Bienvenido al mundo del cosplay. Por lo menos voy a ocupar 2 horas y media, 3 horas para maquillar.
Loco.
Tanto, ma.
Hay una cosa para quitarse las cejas, por ejemplo. Que hablas una goma.
Una goma, eso he visto. Una
ella
goma.
Tiene el tutorial.
¿De verdad?
Una capa, otra capa, esperar a que seque. Yo en las primeras fotos que les mostré, el preview, yo me maquillé las cejas.
Buenísimo.
No se ven las cejas. Pero, ma, usted se acerca a eso y lo que yo tengo ahí es un señor chorcho, ma, que pero yo tengo suerte de venir hoy con cejas.
¿Esa goma es de maquillaje o es una goma-goma?
Es una goma-goma, una marca específica. Usa una goma azul de una marca específica que los cosplayers dijeron, ma, esta es la que sirve.
Y para de verdad, tapar las cejas.
Porque usted hace una capa, la idea es que usted la ceja la tiene que dejar tan pegada a la piel que una vez que usted se ponga el polvo y después el maquillaje, ya no se le noten los pelitos así. Pero es como que usted se pusiera una capa así. Otras gomas y otras cosas que probé otras y probé esa. Cuando probé esa, el problema es que no le di suficiente tiempo de secado. Es una labor de paciencia. Usted se pone la capa, se lo espera que se seque bien, se peina los pitos para arriba, otra capa, espera que seque bien y así va. Entonces, es una vara de mucha paciencia. Entonces, yo ese día tengo que irme a maquillar. Lo que hace es súper. Yo hablo con mi. Cuando estaba con el compa, si lo escuché, saludo para Adrián, el compa del Brete, que a veces siempre se apunta para estas babosadas.
Mándele el episodio.
Ahora le mando el episodio. Entonces el mae, estábamos en el Brete y el mae, yo dije, mae, pintame la cabeza por hacer eso. Y el mae pintó la cabeza y dijo, mae, ¿este es lo que es que entre el jefe, mae, ahorita? Y uno con una brocha, el otro mae calvo, pintó la cabeza. Y uno, ¿cómo le explicas eso, mae, a los mandos superiores? Entonces estás ahí pintándote la jupa.
¿Y usted no le hace así?
Mae, ese pose, eso es otra cosa, el pose. Ah, y entonces yo pienso, yo tengo que irme maquillado. En algún mundo hipotético, si ese día me paro un tráfico, me voy a tener que bajarme con mi maquillaje calvo, mae, sin cejas y pintado para explicarme.
Y que mae sea fan, mae.
Sí, de ver que dijo, no, disculpe, señor Dalsin. Siga su camino para el torneo.
Yo pensé que usted iba en elefante, güey. O sea, digamos, en temas de, supongamos que se va a tener que ir maquillado, el tema de, mae, bueno, ahí en la convención hay aire acondicionado y demás, pero supongamos que es una convención en el puerto, todo el tema del calor y el maquillaje, ¿qué, mae? Entonces,
todo eso, hay productos para eso, mantener el maquillaje y todo, que de ellos me lo recomendaron, que cuáles son las pinturas. De hecho, yo la pintada que yo me di, que ustedes les enseñé, está hecha con una pintura de las mías, una pintura acrílica, es que, digamos, donde yo trabajo. Y al ratito se resquebraja y se empieza a caer porque la piel es grasosa, el calor y todo. Entonces ellos tienen que usar una pintura de payaso. O pintura y maquillaje también, maquillaje profesional. Y cuando son pinturas grandes, pues las pinturas que usan para maquillarse, por ejemplo, payasos y gente que hace esas cosas que saben que va a estar todo el día ahí. Entonces, sí, es bien, bien complejo, bien complejo. Pero digamos, lo que es la ropa y eso, es, está diseñada para que no, esperemos que no sea tan difícil de poner. Entonces, probablemente me tenga que ir maquillado. Obviamente no me puedo poner cosas como los lentes y manejar con los pupilentes. Y yo ahí, bueno, jamás. Que es otra cosa, los lentes. Alguien que nunca se ha puesto lentes es bien,
eso,
bien
jodido, mae, eso es uno de mis... A ver, yo vi su video como en prueba de lentes, ¿verdad?
Son duros, uno. ¿Verdad? Son duros.
No, es flexible. Ah, es, muy flexible. Es, okay. Es como una... Más, usted se lo pone y se le agarra la forma del dedo, ajá, así, entonces tiene que voltearlo para hacer, ponérselo así. Okay.
Mae, eso es uno de mis... No sé si podemos definirlo como fobia, pero realmente no sé si es... Madre, lo que sea, que se me acerque hacia el ojo.
Yo creo que más que una fobia es un instinto natural, sí, que sí tenemos. Madre, o sea, que el cuerpo por todo lado te está haciendo diciendo, madre, no pasamos miles de años diciéndonos, madre, no nos acerque cosas a los ojos. ¿Qué está haciendo, weón?
Ajá. Sí, sí. ¿Por qué, madre? Yo creo que yo había contado un episodio, madre, que yo jugaba tanto videojuegos tan cerca del tele. Que no
las
sé.
Gotas.
Ajá. Madre, que entonces me tenían que poner gotas porque tenía las pepas así, madre, ¿verdad? Un Colbier así, ¿verdad? Entonces, mae, yo no soporto, mae, la idea de echarme gotas aún, mae.
Ajá.
Yo, sí, yo no soporto, la verdad. Entonces, mae, me agarraba a mi mamá las piernas, mis dos hermanos los brazos, mi tata, mae, un exorcismo. Yo, mae, no, ahora sí, mae.
Me echaron agua bendita.
Mae, rajado. O sea, entonces yo vi su prueba de lentes, mae, de que tuve que hacer varios intentos y la vara. Mae, yo, ¿cómo? Mae, yo no podría hacer esa parte, mae.
Mae, por lo que, o sea, yo creí que eran duros. Yo tengo lentes de contacto y, mae, uno se acostumbra. Lo más feo que me ha tocado hacer es, mae, uno se acostumbra, se pone el lente en la yema del dedo y usted ve, usted ve donde usted se acerca y ¡pa! Se lo pone y ya, usted siente donde calza. Mae, una vez el lente se me corrió y yo no sé dónde carajos está. Mae, y me llevé el dedo.
No sé dónde está.
Uy, loco, mae. Me llevé el dedo al ojo. Mae, me toqué el ojo. Sí, el iris, esa vara, no sé cómo se llama. ¡Pla! Y yo, ¡uy, suave, mae! Mae, es uno de los dolores como más raros que existen, mae.
Yo ahora me pasó cuando me los puse, porque yo ya me los puse solo en mi casa, como para hacer la sesión beta de fotos. Me los puse ya y era parte de la tarea que tenía. O ves los lentes solo. De hecho, te voy a tomar un video otra vez de pasar ese video cuando me los puse. Y cuando ponérmelos me costó. Pero, mae, quitárselos es una friki. Porque hago yo así y me hago... Y sentí que me pellizqué el ojo. Y yo, ¡ah, no! ¡Qué
puta! Mae, le voy a dar un tip. Usted, si sabe que tiene el lente puesto, usted se abre el ojo, se pone el dedo en el ojo de la misma manera y lo corre a un lado.
Y lo saca.
Y ahí fuera del iris ese, mae. No sé si se llama así, la verdad. No me acuerdo de ciencias en la escuela. Mae, usted lo agarra de la parte blanca.
Porque es que yo sentí así.
Pero ese roce en lo que usted corre no
ma, irrita el ojo. Como el lente D es un material que está hecho para eso, ma. Usted se corre el lente por todo el ojo y no le molesta. El problema es si queda, ay, esto lo odio. Si queda basura entre el lente y el ojo, usted esa vara, ma, límpielos bien, ma.
Sí.
Porque, ma, uf, loco, ma, yo una vez me puse un lente y yo no sé qué carajos tenía, ma, si el líquido estaba malo, qué sé yo. Mae, fue como enchilar, como que me hubieran echado limón así en el hoyo. ¡Oh, suave! ¡Ah! Y el mae empezó a llorar así. ¡Ah! Mae, se cambiara, qué duro, mae. Entonces, para los que tienen fobia con varas de los ojos, es...
Es un momento de apreciación cuando usted ve a un cosplayer que hizo paso por todo eso, mae, que es bien, bien complicado. Uno de los consejos que me dio mi senpai fue, haga una lista de todos los elementos. Y empiezo, ¿qué? Calaveras, collar... Maquillaje, mago, te das cuenta, son 15, 20 cosas que tienes que hacer.
Iba a hacerle dos preguntas en relación a eso. Ok, ser cosplayer es un hobby caro.
Yo voy a revelar más o menos cuánto me estaba saliendo, pero por ahora en mi onda como en $100, como en 50 mil colones.
No está. Y porque, por ejemplo, las calaveras las trajo, sí, las mandó a traer.
Me lo esperaba más caro, en realidad.
Sí. Depende. Bueno, se ve más que hacen unas cosas, unos trajes ahí que definitivamente no es que agarraron las cajas viejitas que tenían ahí en la casa, no, que se armaron piezas y todo. Me imagino que gastaron su buena plata.
Porque, digamos, mi próxima pregunta es, ¿por qué Dalsimin, por ejemplo, no Sagat?
Mae, sí, ¿y cuáles eran sus propuestas? ¿Cuáles eran sus...?
Digo Sagat porque voy a pensar... Sí, primero que es pelón. Y segundo, que voy a pensar que es más sencillo. O sea, es un mae kickboxing.
Sí, un parchecito y una cicatriz y vámonos.
Vendas y...
Uh-huh. A ver, yo tenía varias propuestas que estaba hablando con Gaby. Le había dicho... Una de las propuestas era Kano, de Mortal Kombat.
Nice.
Ese, y fijo, para ese es el que yo quiero sacar para Conéctate. Este es un vicio, es un vicio. O sea, yo ya estoy
pero,
con este.
¿Pero cuál? ¿El del uno?
El del uno.
¿El de traje blanco?
El de traje blanco.
Qué chusto, perro.
Y ese tiene su prop en la cara, ajá, que hay que sacar un molde de la cara. Y ella me dijo, no. Yo le dije a ella, güey, quiero sacar ese porque quiero que es más fácil. También me regañaron. No existe cosplay fácil, sépalo. Y es okay. Cierto, no hay cosplay fácil.
¿Un cosplay de Adán?
No, pero ahí tiene que interpretar a Adán. Son muchas implicaciones.
Hey, sí, imagínese. Po.
Hey, man. No, ese sería más complicado. O sea, solo el hecho de salir y exponerse.
Pero o sea, digamos, cuando usted se refiere fácil, esa es la confección del...
Sí, usted traje, puede que sean más trabajosos, pero también hay cosas de vea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con este collar. Este collar, ve esto. Este alambrito. Tiene un alambre salido aquí. Este collar, para que a mí no se me volcara así, como una hacia abajo, y estuvieran colgando así, entonces yo le metí un alambre por dentro. Todo adentro tiene un alambre para que se mantenga así firme.
Al mecate.
Uy, man.
Y ella fue la que me dijo, hágale esto. Y yo, ¿y servirá? Y me dice, yo no sé. Puede ser que yo me llevo una hora metiendo el hipopútica cable. Dígame qué va a servir. Yo digo, no, eso es parte de la vida. Decir, le sirve, tiene que intentar otra cosa, a ver cómo lo pone
rígido.
Mucha
prueba y error.
Es mucha prueba y error. Uy. Entonces, usted puede casarse con una idea y de repente que no salga. Y se dirá, pero este es un mecate con cuatro calaveras, ¿no? Y todo hay que meterle trabajo. A todo hay que meterle trabajo. Entonces, por eso digo que usted tal vez ve a alguien con una ropa y usted no sabe si esa persona hizo esa ropa también. Y si aún así no hizo nada de lo que tiene puesto, la interpretación no es fácil de un personaje.
Michael Rajado, y hay cosplayers que llevan uno para cada día.
Sí, eso es para mí una forma de morir, porque yo no puedo imaginar cómo hacen.
¿Usted va a hacer el mismo los tres días? ¿Va a ir dos días?
Voy a ir dos días con cosplay. Tal vez haga la variante con y sin barba.
Bueno, interesante.
Okay. Entonces puedo hacer las dos variantes, más clásico y el más reciente. Pero sí, en general, no. Yo pensaba, yo lo que le dije, Kano, porque es más sencillo. Y luego otra cosplayer me dijo, no, es que eso es complicado porque tiene un prop en la cara y eso es muy difícil de hacer. Y entonces yo dije, Dalsin. Pero lo que pasa con Dalsin es que Dalsin tiene muchos elementos, pero por eso tantos elementos es tan reconocible tan fácilmente. Uh-huh. O sea, usted me ve en las fotos que yo le mandé y usted no le queda un segundo duda de que eso es Dalsin.
Eso es.
Es claro. Dalsin. Ya no hay nada que discutir, es Dalsin.
¿Las va a publicar o todavía no? Lo va a hacer sorpresa.
Sí las voy a publicar porque esta que tengo es una versión beta. Probablemente la otra semana, ya después de que hemos pasado los videos del proceso hasta que llegue hasta ahí, que es como el proceso intermedio, publico esas. La versión final no la vamos a publicar hasta el día de Comic-Con, que esperamos que la idea es hacer una actividad en Comic-Con, que voy a decirla, pero puede estar sujeta a cambios. O sea, es una actividad que está en beta también. Nosotros con Comic-Con, que ellos están interesados en el proyecto, lo que pasa es que el proyecto fue un poco tardío, entonces ha costado pues organizar las agendas y Comic-Con está encima, pero ellos nos han ofrecido una serie de ofrecimientos, les ha gustado el proyecto. Uno es hacer una actividad dentro de Comic-Con con nosotros que estamos ahí. Entonces la actividad que nosotros pensamos, espero que lo logremos, ojalá que no esté hablando paja, es con un código QR, tomarse un selfie con cada personaje, subirlo para participar por...
Ah, como lo de los mapas y todo eso.
Sí, es un quest. Es ser parte de la Comic-Con y ser un quest.
Sí.
Entonces, vamos a estar todo el día sábado con eso. Y... ¿Cuál era la pregunta antes de eso?
Bueno, antes de eso, yo creo que era... ¿Cuáles eran las propuestas? Porque nos dijo Kano, sí. Dalsin...
Ok, y... Ah, bueno, entonces, sí... Dalsin es súper icónico, que nadie te va a poner en duda que es él. Entonces, por eso siempre me ha gustado desde que jugaba Street Fighter 2, así en el Super, lo decía
más. Ese es su personaje.
Sí, que yo decía que chido Dalsin, que chido Dalsin. Uh-huh. Y Kano también me gustaba mucho. También me dijeron Agente 47, por eso diciendo, bueno, hay Albus. Y había pensado en Tenshin Han, que no lo he descartado porque viene. Ya va a haber una convención por ahí que parece que va a venir Mario
Castañeda. Qué difícil.
El tercer ojo.
Sí.
Y además,
es de mis personajes favoritos.
Ten es todo, mae.
Sí.
Sí, qué buena. La foto que estaba circulando de cuando el ma está haciéndole el Kikoku era.
Sí, el Kikoku. El nuevo Kikoku.
¿Qué?
Que lo más dicen. Nunca me ha gustado esta escena porque no tomé en cuenta el peso para llevar ese par de pelotas que tiene Tenshinhan.
Tenshinhan, un humano. No sé si es humano, pero.
Es humano.
Es un tríclope.
Sí, pero.
Pero digamos, no es como un.
Es un híbrido. Sí, es un híbrido, digamos.
¿No? Que sea un mae, un guerrero Z de soldado bajo, digamos. Raso. Mae, que vaya y le haga Cell esos Kikokus.
Mae, es que Ten no le arruga a nadie. No
es que es esa. Mae, a mí me encanta por eso. Después, cuando. La primera vez que Ten hizo esa vara, había dicho que si la hacía dos veces podía morir.
Podía morir. Y el mae.
Y el mae la hace como 32 veces, mae.
Así que cuesta, ya, para.
Sí, mae.
Te vas a morir.
Entonces, esos tres eran.
Sí. Tenshin, Kano, Dalsing, me pusieron ahí Agente 47. Había pensado también en el Maestro Roshi, uh-huh. Como iba a estar Edwin y eso, había pensado en hacer un Maestro Roshi, pero el del torneo de las artes marciales, para que estuviéramos las dos versiones.
Jackie Chun.
Jackie
Chun. Sí, no, pero el de Dragon Ball Super.
Ajá. El que pelea en sandalias.
Se imagina que este era, en esa vara, un Roshi y un Jackie Chun. Eso sería...
Sería súper chido. Entonces ahí estuve. Al final también a Gaby le gustó mucho el personaje de Alcin. Entonces me dijo, no, hagamos ese. Por lo mismo, tiene varios elementos, tiene muchas cosas con las que jugar, maquillaje, todo. Y dime, decidí por ese y ahí va. Ya la verdad es que con lo que llevo, yo he visto, digamos, fotos de cosplayer de Dalsing así en general y digo, bueno, ya estamos en la ahí, torrecita ahí. Ya vamos ahí para arriba. Está entre estos y estos.
Mae, ¿y cómo haber jugado Street Fighter como que retroalimenta del personaje, incluso el backstory de Dalsing? ¿Cómo está ese tema?
Mae, vea, yo creo que algo chido del cosplay es que realmente es esa parte de jugar usted a ser el personaje. Claro. Igual desde que si usted ve un anime, si usted ve un cómic y todo, es como poquito ser como niño de nuevo y uno decir, madre, voy a jugar a ser Dalsing, realmente. Voy a meterme en la barra y jugar que soy Dalsing, a pesar de que soy un señor y todo, pues chivísima. Bueno, nosotros que somos jugadores entendemos esa sensación de volverse algo que uno le da nostalgia y hacerlo. Yo creo que sí es. No diría, no sé, porque no tengo tanta experiencia, pero yo estoy casi seguro que por lo menos los cosplayers que conozco, que todos los personajes que hacen, o la mayoría, son personajes que le han encantado de infancia, o sea, que se identifica con ellos. Habrá algunos que por encargo le tocará hacer otra cosa, pero usualmente es porque realmente, bueno, por ejemplo, Roshi, Edwin Colecto, se sabe que toda la colección de él es de Dragon Ball, tiene una colección gigante de cosas de Dragon Ball. Y el mae un día dijo, voy a hacer un cosplay, hizo ese Maestro Roshi y la pegó al jonrón, que le quedó súper bien. Entonces son cosas que, mae, que a vos te encantan, que te apasionen, que era la pregunta del inicio. O sea, ¿cuáles son los juegos que ustedes les apasionan y cuáles son los que ustedes pensarían, qué chido hacer este personaje?
Ok, volvimos al inicio.
Volvimos, claro. Y ya como para ir terminando, ¿qué?
Yo creo que yo tomaría en cuenta un poquito el físico, ¿verdad? Aunque la variante que me dijo como de transformar a un personaje me parece una vara muy cool. Porque de hecho vi fotos de amigos que fueron a la mole, ¿verdad? Habían maes que se disfrazaban de Bender. Bender, es que se llama.
El Rod, el Futurama.
Sí, pero entonces es como que ellos son Bender, pero que Bender está haciendo un cosplay a su vez. Entonces es un Bender Link y otro es un Bender Mario y entonces como que hacen eso, ¿verdad?
Sí.
Es un cosplayer.
No.
Es un cosplay, ¿verdad?
Un cosplay de un cosplay.
Ajá. Entonces, digamos, por ejemplo, el ejemplo, o sea, digamos, la vara de Ryo, Birrero.
Es vacilón.
Es muy vacilón, man. O sea, yo haría algo así entonces, man. O sí, algo así. No diría un Mario gordo porque ya Mario es gordo, pero... No sé, mae. Algo así.
Y de Zelda.
Sí,
si tuvieras un personaje de todo el universo de Zelda.
Si hiciera uno. Ay, mae. A mí me gustaría ser Ganon.
¿Un Ganon?
Sí. Ganon es bien chido.
Deja la barba.
La barba
se la pone roja.
Digamos, hablando de los elementos, no puedo imaginar la dificultad que puede ser hacer ese mae. Porque ese mae usa una armadura.
Qué bueno, mae. No, ese está tuanis, dude.
Sí.
Y el maquillaje.
Una capa, una capota. Capa,
sí. Y en general tiene color de piel azul, como azul.
Es como grisácea oscura.
Grisácea azul, sí. Sí. O sea, que definitivamente tendrías que pasar por un
proceso de maquillaje duro.
Proceso de maquillaje. Pero
ma, y desmaquillarse esa vara. Usted llegó a su chante y horas también quitándose toda la vara.
No, probablemente con un baño. Lo que pasa es que, digamos, imagínate, llego sábado y yo le pregunté eso también a la madre. ¿Yo puedo dormir con todo esto? Dijo el madre. Usted llega, se quita el maquillaje, se quita todo, si no va a ser un desastre, se lo va a dejar todo tirado en la almohada y todo. Me toca mañana maquillarse el día siguiente, maquillarse de nuevo.
Qué loco, man.
Dos veces.
Y usted, digamos, hizo las pruebas y llegó así a su choza entonces, ¿verdad?
Sí.
Su esposa no dijo, y perro.
Un saludo a mi esposa porque me estaba contando un tema muy serio y yo estaba con vestido de arcilla y la madre contándome algo del trabajo.
Sí, contame.
Y yo el rato le tuve que decir, te es difícil tomarme en serio, ¿verdad? Y también mi hija que me vio con los lentes blancos y dijo, bueno, es horrible, papá. Y yo, no, papá no, señor Dalsy. Y por cierto, mi hija va a ir de Sakura, de Street Fighter. No, de Sakura, de Street Fighter. Entonces, madre, ahí queremos hacer ahí algún ahí vamos a ver si hacemos una pequeña coreografía ahí de, está cool. De qué me pasaría si Dalsy se topa a Sakura.
Discípula de Ryu, ¿eh?
Es la que sí, es imitadora de Ryu, o sea, siempre es detrás de Ryu para que la entrene. Mm-hmm.
Yo la primera vez que vi a esa madre fue en Rival School, madre.
En Rival School, es muy buen, es muy chido.
Ahí fue la primera vez que lo vi.
Para que haga el Kaduken también.
Ah, qué chido, madre. Está muy cool, madre.
Sí, entonces, entonces, yo creo que lo más ideal es que lo vamos a pasar muy bien, la verdad.
Así va a ser.
Madre, yo haría, seguro por la cantidad de horas que le he dedicado, haría tal vez al Dragonborn de Skyrim.
Eso es bueno. Ahí es conseguir los cascos y ver si se puede alguien. Vaya, ahí no tenés idea. Cuando uno empieza a ver la gente, digamos, vamos al mismo que la que conozco y con la que estoy trabajando, Gaby. Yo fui al taller de Gaby, son trajes y vainas que ha hecho y armas y todo. Y es una cantidad de talento gigante. Y ella me dice, ah, pero esto y esto yo no lo hago. Esto lo hace tal y tal persona. Hay tal madre que trabaja con luces LED si quieres hacer cosas como de robot y quieres. Y bueno, y también. Nuestro compañero Lina está haciendo uno que tiene un montón de luces LED de un personaje. Se me fue el nombre. Es de una caricatura, pero ahorita se me fue el nombre. Mis algo. No se me fue. Y entonces un montón de ahí trabajando con las luces y está todo contento de la vara de que le prendieron las luces de como unos audífonos que usa con unas luces al personaje y todo. Entonces está todo feliz ahí que la vara está. Está funcionando, entonces tiene que meterse en barras de electrónica de repente. Y entonces hay mucho talento, hay mucho el talento artesanal y mucho talento de gente que realmente escucha. Ya tiene como que los cosplayers saben dónde buscar cierto tipo de cosas de gente que sabe hacer. Mae, gente, bueno, no sé si has visto, y mae que hizo la armadura de Arthas o un enano que anda.
Justo iba a decir ese mae.
Imagínate la cantidad de varas.
¿Usted es el último que está haciendo?
No sé cuál será.
Robocop.
Así, madre, se ve. Qué bruto. Man, saluda a Richie, madre. Que solo sé que se llama Richie, porque no nos quiso. El día que fuimos con él era todo un misterio, pero, sí. Madre, Arthas, madre. Y curiosamente, uno lo ve, el madre nos decía que el madre obviamente tiene que interpretar que su personaje es pesado porque tiene una armadura grandísima. Pero en realidad, madre, alzarla no es.
No, imagínate. Yo, de hecho, una de las cosas que yo agradezco de Dalsy. Es de verdad, tengo que andar sin camisa y todo, pero más esa la juela en la mañana, man. O sea, yo voy a estar feliz.
Sí.
O sea, yo no puedo imaginarme también, man, los más que hacen Deadpool o los de máscaras cerradas con esa vara.
¿Sí se acuerda cuando entrevistamos al de Pepsi, man?
Ah, que era como un enterizo. Sí, man, sí.
Man, apenas si podía respirar, man.
Eso es terrible.
Su juego es una de las varas más vacilonas que yo. El madre dice, ah, pero respire. Ahora, ¿usted considera cosplay? Ese fue muy divertido, madre, porque pocas veces se ve. Madre, es que es muy vacilón el personaje, pero digamos, gente que simplemente compra como un enterizo, ya, digamos, como la voy a hacer este ejemplo así, madre, no sé si me van a colgar o no, pero digamos, chicas que compran como la vara de. Como el traje estas que usan los pilotos de los EVA, que es una sola pieza y ya. ¿Usted lo considera como que se disfrazó o que es un cosplay?
Si se mete en personaje, para mí es cosplay. Lo que pasa es que siempre hay un debate ahí entre cosplay y modelaje de props o de modelaje de cosas. Digo, una chica que es evidentemente súper guapa y todo, o un chavalo ahí con un cuerpazo que nada más le pongan el traje y le toman unas fotos y tal vez no es cosplayer. Pero por otro lado, digamos, los dos invitados de la Comic-Con, la chavala, la polaca y el muchacho, ambos son unos cuerpos.
Sí, geniales, sí, ¿verdad? Este mae ya había venido.
Tarín. Y ella no me acuerdo si había venido, pero... Pero los dos son indudablemente físicamente espectaculares.
Sí, tienen que meterle cuerpo, horas al cuerpo.
Eso no le quita que también a nivel de interpretación son impecables también. Son súper metidos en personaje y son cosplays a toda ley.
Por ejemplo, si me hacen un cosplay de un yo-yo, de uno de los del universo de yo-yo, que no hagan una pose de yo-yo, que son tan famosas, las yo-yo pose, mae, es como, mae, ¿qué estás haciendo? Man, entonces, casi siempre usted ve a la gente haciendo algún yo-yo pose, ¿verdad? Varas así, ¿no?
Y en la parte de juegos, yo creo que ¿cuál es el que más abunda? Bueno, Genshin Impact, yo creo que veo.
Es que son demasiado. Eso, digamos, es LOL, Max. Y LOL. Son demasiados personajes, Max.
Sí, que eso que en la misma convención llaman y dicen a toda la gente que vamos a hacer un grupal de Genshin, vamos a hacer un grupal de LOL.
La vez pasada había visto un grupal de Mortal Kombat.
Diva, creo que de LOL es una de las... No, ¿de LOL es? No es LOL. Es de Apex. Uh-huh. Es una de las personajes que tiene como dos rayitas aquí. Que maneja un robot.
Ajá. Uh-huh. Es de Overwatch.
Overwatch, perdón. Overwatch. Apex, nada que ver.
Sí.
Sí, ese yo le veo mucho.
El tema es complicado. Lo que vos me preguntás, porque también es el mismo tema que se reproduce en los... en la gente que hace transmisiones, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿realmente son transmisiones de videojuegos o son transmisiones de una chavala bonita que juega o de un mae guapo que juega o son transmisiones de videojuegos? Entonces, pasa como lo mismo, ¿verdad?
Ahora, digamos, si el cosplay es aparte de una customización y un personaje, ¿verdad?, que se interpreta, tal vez me voy a salir un poco acá, pero ¿Cuál es la delgada línea que separa, por ejemplo, un luchador de lucha libre que es un personaje y está customizado, tal vez es su propio costume y demás, pero eso no es considerado cosplay?
La delgada línea para mí es la interpretación de un personaje ya conocido de algún otro elemento. Estás haciendo cosplay de anime, estás haciendo cosplay de un personaje, hablamos de Evangelion, sos un personaje de Evangelion. Haciendo cosplay de videojuegos, yo voy a hacer Dalsing. O sea, no es que yo me inventé un peleador para eso y que le puse un nombre. No, estoy haciendo Dalsing. Uh-huh. Estoy haciéndole un tributo a ese personaje. Uh-huh. De hecho, el cosplay empezó como eso en las convenciones de ciencia ficción, hace ya 100 años, entre los años 20 y 30, en convenciones de ciencia ficción, de que la gente se disfrazaba de personajes futuristas, pero aún así no era cosplay porque... hacían como interpretaciones de personajes futuristas según lo que habían leído en los libros y así. Y ya después, cuando empezó a hacer ya más cosplay en los años 80, cuando llegó a Japón en los años 90, o final de los 80 ahorita, ahí lo había apuntado Takahashi, fue a una convención en Estados Unidos y vio a la gente disfrazada, se llevó eso a Japón, que ya había una corriente de ahí, y le bautizó con el nombre cosplay. Ya ahí, sí, con los medios impresos y todo, se cimentó, digamos, que era la interpretación de personajes ya conocidos. O sea, no era como antes que la gente decía, no, yo soy un personaje futurista de tal cosa. No, sos un personaje de tal. Ah, no, vos puedes escoger y hacer combinaciones de elementos y todo, pero yo creo que en la esencia es que estás escogiendo un personaje de una franquicia, de un juego, de algo que te guste y lo estás representando. Uh-huh. Entonces, por ahí creo que andaría. Perdón, no me cuelguen si digo algo que no sé, porque yo estoy empezando desde el ánimo y todo lo que estoy empezando y tratando de entenderlo desde los videojuegos a ahora que estoy empezando a hacer esto y para invitar como en el proyecto y para conocer un poquito más. Okay. Entonces, no me cuelguen si digo algo que está muy...
Muy volado.
Muy volado. No, ese mae no sabe nada. No, de hecho, sí, no sé nada. Perdón.
De eso se trata todo esto.
Estoy aprendiendo y compartiendo la experiencia de lo que es aprender a hacer, a meterse en esto y disfrutarlo. Porque la verdad es que lo he estado disfrutando un montón. Ha estado muy chido.
Este episodio ha estado muy bonito.
Me paro.
Y se lo vamos a dedicar a nuestros patronos. Big Roll Master Dude. Caleb Dude.
Caleb Dude.
Jordan Dude Brown.
Jordan Reservoir.
Mr. Crank.
Mr. Cranks.
Mana.
Mana Manito.
Maudi.
Maui.
Lilan.
Lilan Powell.
Davey.
The Boss.
El Brian.
El Brain.
El Kike.
El Kicks.
El Beja.
El Bates.
Chanito.
Chanito.
Fergie Fer. Y tenemos a un nuevo patron que lo vamos a bautizar el Magnífico.
El Magnifique.
Se magnifique.
Se magnifique.
Porque su nombre en Patreon no lo puedo decir aquí así tan vulgar en micrófonos. Pero le vamos a llamar Se magnifique. Ajá. El Magnífico. Correo frecuencia 8bits@gmail.com. Facebook frecuencia 8bits. Twitter, Instagram, Twitch, TikTok @f8bits. Discord y WhatsApp, linktree/f8bits. Ahí están todas las redes sociales y demás para ser parte de la comunidad. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Redes del proyecto.
Senpai Kohai CR es el sitio donde estamos ahora subiendo todo este proceso. Para que nos sigan, ahí se van a topar también los diferentes creadores de contenido y cosplayer que están participando.
Bien.
Ok.
Caleb quería un apodo.
Y creo que le va a gustar. Kalel.
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 Como
Kalel. Super. Kalel. Se como Superman. Super Dude.
Kalel.
Super Dude.
Super Dude.
Kalel.
Super Dude.
Super Dude. Kalel. Super Dude. Vamos a ponerle Kalel, pero es que tengo que pronunciarlo así, no le puedo decir nada más Kalel. Kalel Super Dude. Ahí está, Mae.
Mae.
Ya está.
Sí, muy bien. Mae, no sé si había algo más.
Tenemos una dinámica, ¿no?
Sí, tenemos una dinámica de para incentivar a que sigan tanto el podcast como la actividad de Senpai. Entonces yo traje una bolsa, andaba de visita ya por tierras del norte, verás que estaban cosas bonitas. Entonces yo traje un bolsómetro aquí, vamos a dejar que los compañeros saquen 5 elementos ahí, los pueden ver, pueden ver así.
Ok, ya. Vamos a ver.
Y saquen 3 y 3.
3 y 3.
Y esos elementos los vamos a tener, va a ser un giveaway, lo vamos a publicar y para que sigan el sitio y para que sigan la...
Bien. Voy con el primero.
Dele.
Bueno, tenemos un Funko Star Wars, ¿verdad?
Fennec Shand.
Aquí, vamos a ponerlo acá.
Fennec es una historia agridulce porque era para firmar, pero ahora va para alguna colección
privada. Sí, sí, sí.
Ok, saco otro.
Dele, los tres y después yo.
Bueno, este está grandecito.
Oh, este. Pero ahí van dos.
Hay que escoger uno.
Hay que escoger uno.
Ok.
Los dos los quiero yo. Pero,
o sea, ¡uy, madre! ¡Qué chido! Son
como pósters holográficos de One Piece, mae, donde Ace está arriba y Mario la película.
Uno y uno, no importa.
¿Cuál?
Y los dos, no importa.
¿Ambos dos?
Uno para el otro, para otra actividad.
Ah, ok, mae.
Videojuegos.
Ok, vamos a poner esto por acá, por acá.
Las llaves del carro no pueden ir.
Sí, man, qué lástima, yo las quería.
Ok, sí, es cierto, me sigo sacando chunches ya. Ok, esto sí es gallo tapado, no sé qué estoy sacando.
Ese saqué un par porque son varios.
¿Y cómo saco un par? ¿Este?
No, digo yo que es un paquete con varios.
Ah, es un paquete con varios. ¿Qué es esto, man? ¿Como lapiceros, pluma?
Un lapicerito, sí.
Ok, un kit de 5 lapiceros de Los Vengadores.
Pero es el kit completo. O... Si no, dejémoslo como ahí, si quieren.
Sí, déjalo ahí. Yo creo que sí. Ahora sigue el dude.
Vamos a ver, man. Aquí abajo ahí.
¡Uy!
Ve a la vara, man.
¿Por qué?
Vamos a hacer tambores porque el dude no hizo.
¡Mae, qué es esto!
Esas son cartitas.
Pero es solo un booster.
Sí, puede ser un booster.
Ok, va, suave.
Puede ser un par de boosters.
Mae, solo porque yo soy un ñoño fiebre, mae. 2 booster de un trading card de Dragon Ball Super Hero.
¡Oh, cool, mae!
Está muy cool.
Sí.
Y...
Mae, qué jeta, loco. Mae, esto sí que está bueno. Ver,
siempre venir de las bolsas me da bonito.
Mae, solo porque soy un ñoño Eva. Mari Makinami Illustrus.
Uf.
Espérate que esa tiene una basecita.
Ah, tiene una base.
Va a seguir.
Oh, man. Ahí está la comoda. Y este.
Ah,
Ma, esto está bueno, gente.
Ma, dígale a Dud que elija uno de estos. Este que quería.
Ma, ya no aguanto los sabores.
Ahí, Sailor Moon.
Hay muñequitos chibi de agarre uno de One Piece. Este que quería algo.
Ok,
de One
vamos a ver. Tararara, tararara.
Ma, es un montón de cochinadas.
Uy, ma, esto está elegantísimo, ma.
Ah, ¿cómo cuesta?
Sí, sígalo.
O sea, para ver, ma, porque Mari, ¿ahora cómo hago para ponerla aquí?
Okay,
que no se caiga, ma.
Ok. Ok. Y un llavero tipo Funko de Bellita.
Okay. Vamos a estar entonces publicando un poco las dinámicas de cómo se hace esta rifa para que sigan a Senpai Kohai. ¿Cierto?
Cierto.
¿Y a quién más?
Y a ustedes.
Y a Frecuencia 8, digo yo. Hay que. Ay, qué bonitos están.
Y uno para cada uno.
¡Yeah! Me gané hamburguesa como Mario Hamburguesa. Kirby.
Así que, ahí vamos a estar publicando las cosas de cómo.
No hay dinámica aún, las vamos
sí,
a publicar.
Las vamos a estar publicando.
Sí, okay. Nada más, básicamente es un giveaway.
Sí.
Entonces, hacer la publicación y esa, y que nos sigan los dos, y cualquier, toda la gente que comente y siga los dos sitios, entonces participa. Listo. en la caja del giveaway.
Igual, esperen la publicación oficial para ver. Cuando, o sea, la dinámica y todo esto que acabamos de ver de forma, pues formal, digamos formalmente, y con la fecha del día del sorteo, ¿verdad? Entonces, ma, es un Funko, un kit de lapiceros de Avengers, ma, un llavero de Vegeta que está muy cool, ma, un póster holográfico de la película de Mario, ay, un TCG de Dragon Ball Super Heroes y
una Mari Makinamil.
Wow, ma, está surtido esto. Ma, gracias, amigo, por hacer esta dinámica posible, ma.
Y mucha suerte con ese cosplay, ma. Estoy seguro que la va a ir bien.
Ahí vamos a tratar de terminarlo. ¿Va? Yo de verdad quiero terminarlo y que sea
Akachetoski.
Akachetoski.
Va cachete ahorita, ¿no?
Muchas gracias por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Frecuencia 8 Bits. Muchas gracias a nuestro invitado Leonel, que vino en representación de Geekshot y
Senpai Kohai.
Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. ¡Tru, tru!